Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo programa de Mercurio Mitómano. Hoy día vamos a tener un programa súper entretenido. Vamos a hablar del plano astral, vamos a hablar de qué es lo que significa vibrar alto, vibrar bajo. Vamos a hablar de la fauna del astral, vamos a hablar de cómo protegerse. ¿Qué es el plano astral? ¿Qué son los planos astrales? ¿Qué son los cuerpos astrales? ¿Han escuchado alguna vez del el cuerpo etérico, el cuerpo astral? Vamos a hablar un poco de eso con nuestros amigos de Aima Ritual y Aureum. Son amigues que se manejan en la magia ceremonial, en el tarot, en el péndulo hebreo, exorcismos varios. Vamos a hablar de varias cositas bien interesantes. A ver, aquí se están uniendo.
Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos?
Hemos sido invadidos por los reptilianos.
Sí, ahora acaban de llegar los reptilianos. Me han capturado, han tomado mi cuerpo físico y por lo tanto aquí voy a buscar toda esta información para poder llevarla a mi planeta y ahí destruir a la humanidad.
Yo creo que, mira, hola, ahí nos está saludando Elior7. Un saludo, pero yo creo, reptiliano, que vamos a llamar a nuestros amigos para ver si te podemos sanar. Porque ya, en realidad, veíamos tanto los reptilianos que era cosa de tiempo de que nos vinieran a dar jugo. Sí, pues. Y veo que hasta afectado Géminis, así que voy a invitar enseguida a nuestros amigues a este programa que hemos llamado Mercurio Mitómano.
¡Hola!
¡Hola! ¡Hola!
Hola.
¿Cómo estás? ¡Un reptiliano!
Sí.
De verdad, un reptiliano, de verdad.
Doctor Fai.
Que como no se pudo candidatear, no, ahí estoy representándolo.
No, no me acuerdo porque el doctor Fai le ha dado harto que hablar. ¿Cómo están, chiques?
Bacán, bacán. Dale tú, Dan. Yo voy a verme.
Dale tú. Porque
voy a presentarles, porque esta generación, ustedes saben que son fanáticos de los filtros y esas cosas, no como nosotros con Géminis, que en realidad estamos más apegados a la realidad. Pero les quiero presentar, porque tenemos a nuestra amiga Isabel, más conocida como Bel, estudiosa del tarot, estudiosa de la magia ceremonial y muchas otras artes, una encantadora presencia desde el inframundo. Nos visita nuestra querida amiga Bel.
Oye, qué linda tu presentación, muchas gracias, qué honor. Oye, primero que todo, gracias, chiquillos, por invitarnos al programa. En verdad estábamos como en todos los lives mordiéndonos la lengua para participar. Genial el título del programa, Abundancia Cero, hay que decirlo, porque hoy día en el capítulo justamente vamos a hablar de vibraciones bajas. Vamos a hablar del bajo astral, de los demonios, de los espíritus, cómo podemos entenderlos, combatirlos, protegernos y mucho más. Es bacán en todo caso.
Estupendo. Oye, y el Dan nos viene a visitar.
Compañero.
El compañero Dan nos visita desde Aureum, que es su página, y nos viene a enseñar un poquito también cómo lidiar con esta fauna, con este mundo que estaría colindando con el físico, el plano físico, y nos va a explicar desde su disciplina. Yo tengo entendido que trabajáis con el péndulo hebreo. Cuéntanos un poquito más también de lo que así en Aureum, Dan, por favor. Daniel Sandoval, ¿no?
Sí, claro. Oye, primero que todo, agradecerles qué gran momento. Nunca había estado con un reptiliano. ¡Oh! Así que súper contento, feliz también de estar acá junto con la Isa. Somos compañeros también de camino en este mundo más bien esotérico y ocultista, y gracias también a ustedes como equipo de Mercurio Mitómanos que nos invitaron en esta nueva versión de Abundancia Cero, que lo encuentro espectacular en el nombre. ¿Qué hago y qué cuál es la motivación de poder dar Aureum? Surge también como una herramienta tanto para mí de vinculación con las terapias complementarias y también con este interés por el mundo de las artes ocultas. Y Aureum tiene que ver con una vinculación con la sexta esfera sefirótica, que es Tifaret, con el concepto también de esta bueno, de todas las habilidades, o sea, y características que tienen que ver con la belleza, la sanación, la curación, y a partir de eso, y por eso surge el tema de aureum en latín, de dorado, y su correspondencia a partir con esa vinculación, y por eso surge ese emprendimiento, y es lo que trabajamos junto con Bel, con esta herramienta del péndulo hebreo, y no sé qué es, quieras compartir o por dónde empezar.
Oye, no, me encanta, y qué intrincada y potente la información que nos dijiste al tiro, así como, no, estamos hablando de la sexta esfera sefirótica, muy bien, la belleza, me encanta. Aureum, bacán, claro. Transformando la materia gruesa en lo sutil, y vibrando alto. Hoy día le pusimos vibrando bajo en un chiste a esa misma frase, porque queremos conversar, claro, igual, de la jerarquización de las emociones, queremos conversar de a dónde viene el concepto de la vibración, de qué estamos hablando, de qué significa protegerse, y por otro lado, por ahí nos traen unos consejos los chicos súper interesantes como de cómo autogestionar la protección psíquica, porque también tenemos que hablar de cómo esto se ocupa para vender, ¿cachai? Cómo esto se ocupa para meter miedo. Y en realidad lo que nosotros queremos hacer, a diferencia de Géminis Charlatán, que vino puro meter miedo hoy día como reptar, queremos enseñarle a la gente cómo protegerse del miedo. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen. Recuerden que como vamos a hablar de seres del astral, de peligros psíquicos, también queremos que nos hablen de sus experiencias, de ataques psíquicos, de visitas de seres. A veces hay seres que nos visitan en la noche, a veces hay seres que se nos aparecen y que nos dejan una sensación extraña en los sueños, no lo sé, hay un montón de posibilidades que cuando hablamos de duendes, de todos esos personajes como medio etéreos que se nos aparecen, vayan contándonos.
Porfa.
Sí. Y ahí como que eso sí. Yo quería partir, como que yo soy reptiliano, entonces vengo de otro planeta, no sé lo que es el astral, ¿qué es el astral? ¿Por qué hablan que mucha gente dice que es del astral o del astral? ¿Qué es eso? Yo solamente conozco lo material, lo concreto, nada más, yo soy un reptiliano.
El plano.
Tú eres un reptiliano convencional. Bueno, ahí me da el pase, ¿no?
Sí comienza, claro.
¿Qué es el plano astral?
Se hace mucho énfasis, primero que todo, oye, antes de empezar, compártanos todas sus experiencias paranormales, cosas que han tenido que enfrentar, vayan escribiéndolas, porque ahí la idea es ir leyéndolas, compartiendo, si tienen algún tip también que aportar, bienvenido sea. Dicho esto, bueno, es que siempre en este mundo mágico se le da mucha, mucha relevancia, quizás demasiada relevancia, al plano astral. Pero esto desde donde bueno, esto viene de la conformación de nuestro cuerpo, comprendido como una totalidad. Un cuerpo, al hablar de referimos solamente a nuestro cuerpo en un plano físico, sino también a nuestro cuerpo emocional, a nuestro cuerpo mental y también a nuestro cuerpo espiritual, o también conocido como alma. ¿Ya? La interacción del plano mental y emocional, eso se puede llamar también como plano psíquico. ¿Ya? Entonces son,
el plano psíquico.
Son dos cuerpos que se van como retroalimentando uno del otro, básicamente. El plano mental nos da la posibilidad de sentir emociones, así como en el plano emocional no se puede mentalizar. Lo que es conocido hoy como plano astral netamente tiene mucho que ver con el plano emocional. Es el reservorio de emociones colectivas.
Hablamos del astral, el etéreo, el psíquico.
El mental.
Sí, es que mira, claro. Lo que pasa con el plano etérico es como que forma parte del plano físico, ¿ya? El psíquico es el plano emocional más el plano mental. ¿Cachai? Como que hay igual hartas maneras de jerarquizarlo.
Subdivisiones.
Claro, los cuatro principales son el físico, el emocional, el mental y el espiritual. ¿Cachai? Lo que se conoce como plano astral vendría a ser como nuestro plano emocional. Por eso el plano astral se dice que es tan confuso, engañoso, voluble y cambiante. En ese plano es donde también se movilizan los espíritus. ¿Cachai? Espíritu es cualquier entidad. Están en ese plano, por ejemplo, seres desencarnados, también pueden habitar cascarones astrales, larvas, parásitos energéticos, como también demonios, ¿ya? Como que todos ellos coexisten en el plano astral. ¿Qué tipo de magia se vincula con ese plano? Básicamente la magia natural, o la también conocida a veces como Wicca. Hay otros tipos de prácticas también que realizan todos sus trabajos a través de este plano. Es un plano onírico, es un reservorio también de lo que comunitariamente o colectivamente se va acumulando a través de el egregor también. ¿Ya? Y también ahí como que podríamos hacer una detención. Dan, no sé si te tinca intervenir por ahí.
Sí, claro. Súper, porque a partir de la concepción de tener la conciencia de que existen estos distintos niveles de conciencia, es como también esto se va vinculando y va alimentando lo que se conoce como las formas de pensamiento, las cuales algunas veces son efímeras, otras se van alimentando, y así van teniendo alguna relación o una vinculación con quienes las transmiten o cómo nos vamos vinculando.
Pero Dan,
sí.
¿Qué es una forma de pensamiento?
Qué interesante pregunta.
Interesante. Tiene que ver mucho con el tipo de, yo considero, de creencias que se vayan desarrollando a nivel colectivo o individual, porque estas formas de pensamiento las podemos desarrollar tanto de forma interna como externa. Cuando hablamos de un tipo de ataque psíquico, por ejemplo, lo podemos vincular con este tema de... Porque puedo yo desarrollar una forma de pensamiento que puede ser para mí como limitante, no sé, no soy bueno para las matemáticas, ¿cachai? Y en el colegio nunca fui bueno para las matemáticas y desarrollo esa forma de pensamiento y esa creencia que es limitante. Y así podemos dar un montón de ejemplos, tanto individuales como colectivos, y a ello le podemos ir entregando esa energía. Entonces, por ejemplo, cuando lo asociamos con el tipo de ataque psíquico o lo que queremos desarrollar ahora, es poder destacar que, por ejemplo, existen afinidades entre atacante y víctima, y los requisitos en el fondo que van a ser como excluyentes tienen que ver con el sentimiento, pensamiento y emoción que podamos generar en desbalance frente a esa situación en común.
Ahora, es importante mencionar que la forma de pensamiento es como cuando le diste poder a una idea, ¿ya? Es decir, hay una idea, primero, como ya no soy buena en las matemáticas, ¿cachai? Ya está esa idea. Las formas de pensamiento es como cuando esa idea es reiterativa. Eso hay que entenderlo igual, ¿ya? Como cuando le diste emoción o una carga emocional a esa idea o ese pensamiento. Eso es súper peligroso finalmente porque puede ser, claro, una oportunidad, pero también puede ser una amenaza dependiendo del origen y el contexto, ¿cachai? Entonces, claro, no soy buena en matemáticas porque mi familia nadie es bueno para matemáticas, porque a todos les cuesta las matemáticas porque soy buena en arte. Entonces, los que son buenos en arte nunca son buenos en matemáticas, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, te vayas autolimitando y vayas alimentando esa concepción. ¿Qué pasa con eso? Que a veces esas formas de pensamiento se individualizan, ¿cachai? Y se externalizan a quien las emitió. Y entonces ya no hay una sola persona que cree que es mala para las matemáticas, sino que hay muchas personas que empiezan a creer en lo mismo. Y ahí es donde convergen estas formas de pensamiento de manera autónoma y se habla también de un egregor, ¿ya? Que es como el conglomerado o el reservorio de una forma de pensamiento que agarró mucha, mucha fuerza y finalmente también aunó a muchas personas a través de esa forma en sí, ¿cachai? Se independizó. Ahora, estas formas de pensamiento se alimentan netamente ¿de qué? De justamente esos mismos pensamientos que pueden representar también un ataque de tipo drenaje. Después vamos a hablar de los tipos de ataque, pero justamente es como que drenan la energía y se alimentan justamente de esa misma idea. Cualquier partido político es una forma de pensamiento en sí. La publicidad son formas de pensamiento, ¿cachai? Como crear falsas necesidades, son ataques psíquicos igual. Entonces, Fue un ataque psíquico.
Y está más presente.
Exacto,
la gente. Mucho más. Sí.
¿Vaya a hablar?
Bueno, sí, no, yo pensé que se había cortado.
Como dice la Isa, está súper presente y dentro de lo cotidiano de pronto no está conceptualizado, así como esto es una forma de pensamiento o el ataque psíquico va a venir por aquí y allá. Finalmente, por ejemplo, como dice la Isa, en términos de publicidad, de campañas políticas, cuando de pronto compran bases de datos para poder conocer cómo es el comportamiento de los gustos de una determinada población y a partir de ello yo genero una política para saber cómo influenciar o cómo llegar a ese tipo de personas, allí estoy ocupando una forma de pensamiento y se está también estudiando. Entonces, de pronto no está tan estructurada como lo estamos diciendo ahora, pero está implícitamente desarrollada y es como subliminalmente se va trabajando.
Exacto.
Complementando.
A ver, como yo lo que voy entendiendo, a ver, me da la impresión que el astral es como un... pareciera ser como una sustancia, como otra forma de sustancia o de materia similar a la del físico pero más sutil, donde estos pensamientos van agarrando como alguna especie de forma, y me da la impresión que mediante el reforzamiento o la mayor cantidad de gente que piensa en estas formas se va de alguna manera solidificando y ganando cierta forma de incluso autonomía, o sea, en lo que hablábamos un poco de los egregores o incluso de las formas divinas, ¿no? Los God Forms, que todavía no lo hemos hablado. Por aquí la Andrea Ángelos, una gran amiga, una gran maestra, ella es la de las personas que me han enseñado tarot, ella me dijo, ¿recuerdas el egregor de Tolkien en una reunión de la Sociedad Tolkien en Santiago? Y dice que había un egregor de Tolkien mirando a la gente desde el cielo. Entonces, como que es complejo igual, porque en el astral se nos empieza a mezclar como con el mundo de los muertos, ya sea como porque estamos con el espíritu de esa persona, ya sea porque estamos como con el egregor que se forma de tanto pensar esa persona, o el God Form, la forma divina. Y por otro lado, se nos mezcla un poco con el concepto del plano eidótico platónico, que yo creo que es complejo, porque es como esa relación como con la conciencia colectiva de Akasha y el inconsciente colectivo de Jung, conceptos muy parecidos pero que vienen de distintos mundos y que se tienden a mezclar. Le quiero preguntar en particular al
confluye
el que se maneja con esto, ¿cómo veis tú la relación entre el astral con el plano eidótico?
Ilústranos.
Platónico, porque el plano eidótico platónico, recordemos, el plano de las ideas, que es un plano de donde vendrían como las ideas primigenias, de donde se manifiesta lo físico. Entonces, es parecido, ¿no, Géminis? ¿Cómo lo ves tú?
O sea, antes de responder, yo quería preguntarle a la Emma y a la Euro, ¿cuál es, si es que hay una diferencia entre el plano astral y el plano eidético? Primero, porque a lo mejor para ver si es que estamos, o sea, si la una comparación que quiero hacer, puedo hacer más preciso o menos precisa.
O sea, sí, pues pero igual, como en el plano astral y el plano mental, ¿te refieres tú?
Exacto.
Sí, o sea, se supone que en el plano mental carece como de esta confusión a la que nos lleva también y nos ya conduce al plano astral. El plano astral es mucho más voluble bajo esa forma. No tiene una estructura a diferencia de lo que podría representar un plano mental, que sí tiene una, por ejemplo, jerarquización, estructura, orden, ¿cachai? Mientras que el plano astral es muy confuso, muy cambiante, muy variable. Entonces, para saber manejarse en el astral, hay que conocerse mucho, 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 y conocer la trampa, y conocer los espejismos, ¿cachai? Para que no te atrape, porque una de las grandes trampas de los nuevos gurús de la nueva era es justamente que se quedan atrapados en ese reflejo del astral, y se sienten importantes, y se sienten vitales para la trascendencia y la conciencia del universo, ¿cachai? Y cagaron. Sí. Y cagaron.
A partir de... a partir de esa vinculación que también se cree tener como todos estos descubrimientos que se pudiesen atender como al ego y poder asociarlos como a esa trampa que se puede establecer con la esfera de Yesod y todo esto como conflictos mesiánicos o de tipo sexuales también que sí, están relacionados.
Sí, claro, yo quería pensar en eso porque es súper interesante como el proceso, porque, por ejemplo, uno puede entender a lo mejor ya, si yo lo quisiera como más concreto o más en el sentido de como psicologizante, que claro, a lo mejor existen ciertas ideas y ciertas como intenciones y pensamientos que están muy conectados con las emociones que uno tiene, y por lo tanto no logran como separarse de o desconectarse de esas ideas, de esas emociones, y uno las carga y ahí empieza como el conflicto al respecto. Porque claro, respecto del plano de la idea, como desde el punto de vista platónico, hablaría como de un plano que sería la verdad, desde el punto de vista platónico, en donde existirían ciertos principios y ciertos como conceptos que son únicos y que son absolutos, y que en ese sentido, en la medida en que yo alcanzo estos conceptos, básicamente puedo lograr como tener una percepción de la verdad, pero que está alejado de mis emociones y mis pasiones.
Eso, o sea, sí, acá lo que...
Sí, déjame terminar un cachito. Eso sí, que para mí igual es un tema interesante eso. Claro, uno de repente no puede dejar de lado que pueden ocurrir que hayan conceptos que sean de cierta manera como contradictorios, pero que puedan existir entre sí, ¿sí? Entonces... por ejemplo, no sé, por el concepto del círculo cuadrado, que de repente uno puede generarse esa imagen y ese concepto, y que en ese sentido, claro, ahí está el tema de que el momento en que uno lo piensa, aunque puede ser contradictorio, va a existir desde un punto de vista a lo mejor como más una representación. Entonces, ahí hay como varias cuestiones desde el punto de vista de las ideas que puede generar, porque esto, y esto ahí como más adelante. El tema de, claro, porque, ¿qué pasa si es que yo utilizo como ciertos vehículos, como, no sé, pues ya, creo lo que ustedes están diciendo, un partido político. Y yo considero que este partido político es la verdad. Y para mí es bueno esa verdad, ¿cachai? Para mí yo considero que es adecuada y es positiva. Entonces yo no voy a considerar que estoy atacando a mi adversario, sino que yo estoy haciendo un debate o estoy haciendo un ataque, pero que es un ataque positivo, porque es necesario que se elimine aquel adversario que yo considero que es inadecuado, porque no es la verdad. Exacto. Y por el contrario, la otra persona va a considerar que no, pues ellos están en la verdad y que esa verdad necesita defenderse de las falsedades que se están diciendo desde otro lado. Entonces, ahí después, más adelante, van a hablar cuando uno puede entender desde el punto de vista de lo que es el ataque y finalmente existen ataques que sean positivos. Por ejemplo, si yo empiezo a desearle mal a los talibanes, estoy haciendo un mal, ¿cachai? Pero eso va más adelante.
Claro.
Sí, pues, igual, claro, ya eso es harto tema. Ahora lo que sí, con respecto a todo lo que estábamos abordando anteriormente, hay que contextualizarlo también, eso es súper importante, ¿ya? Porque, pucha, hablamos de ocultismo occidental, ¿ya? Entonces son como visiones filosóficas del misterio de la vida, ¿cachai? Entonces tratar como de llevarlo al plano concreto y emularlo así como rígidamente a su forma y su resultado claramente no es el mejor camino para interpretarlo. Yo creo que esa es como una de las áreas de oportunidad más grandes de los terapeutas y gurús del hoy, ¿cachai? Que terminan como haciendo de esto una ley arbitraria, súper inflexible y finalmente también muy alejado de lo que la misma filosofía o la misma ciencia oculta intentaba enseñar. Hay que también adaptarlo al contexto y la época. Y más allá de eso, también yo diría que es súper importante como aprender, finalmente como sistematizando esto, aprender a través de buenos profesionales de la salud mental, ¿cachai? Que estén actualizados y todo. Cómo autogestionar nuestra propia mente y nuestras propias emociones. Yo creo que el camino de la autogestión es súper positivo también, como que también es válido. Sin embargo, igual hay profesionales expertos, ojalá gente que esté actualizada al respecto, que nos contribuya o nos colabore también en poder autoconocernos, autoindagarnos y saber también de qué manera podemos trabajar hacia el reencuentro con nuestra esencia. Finalmente, como que también se podría resumir en algo así.
Encuentro que es muy importante lo que está diciendo Bel, porque efectivamente ahí llegamos como una coyuntura. Porque cuando hablamos, creo que es súper importante decir que lo que estamos hablando nosotros, en algún momento era como medio raro decirlo, como que siempre se ha tendido a que el esoterismo, a que la disciplina oculta se legitimicen desde un punto de vista científico. Y de hecho nosotros con el Emil, yo creo que con el Géminis partimos tratando de generar ese contexto. Pero por ahí una amiga como que no hizo cambiar un poco una invitada, la Dani Césped, me hizo como reconfigurar eso. Y creo que es muy importante también reconocer lo que estamos hablando como espiritualidades, no porque se deslegitime, sino porque son visiones muy particulares de procesos que son inefables, incognoscibles. Entonces, es súper importante verlo así, como ese discurso. Y de ese punto de vista, no le quita importancia, porque en realidad es una herramienta filosófica, espiritual, ideológica, lo que tú queráis, pero para hablar de lo inefable, de lo incognoscible. Hay cosas de las que no se puede hablar en algún momento. Bueno, Géminis aquí me va a corregir probablemente, pero el contexto de lo metafísico, lo que está más allá del plano físico. ¿Cómo lo hablamos si no tenemos esa ciencia? La ciencia se encarga de lo que está en el plano físico. Pero hay otras cosas, ¿cachai?
A mí me pasa eso similar también en un aspecto con lo científico, de pronto tan comprobable y tan egoico de poder manifestar y poder respaldar todo el quehacer a partir de eso. Y siempre la ciencia lo que desconoce, si no lo valida, lo anula. Entonces es como si estuviésemos en una calle y hay un farol y está todo en oscuro y la ciencia va a validar hasta dónde llega esa luz, pero más allá de eso, aunque sucedan los fenómenos, no les va a prestar importancia y de pronto van a tender a sobreconfirmarlo a partir de eso también.
Claro.
Hay un aspecto ahí.
Pero sin deslegitimar la ciencia, creo que está totalmente, estoy de acuerdo con lo que decís tú, porque efectivamente yo creo que, volviendo como a del comentario que saqué de la Bel, es la unión de esto, porque efectivamente es como decir, de repente el esoterismo puede ser una fuente de inspiración para la ciencia y viceversa. Yo creo que,
claro,
para mí me da la impresión que un ideal sería cuando nos pudiéramos acompañar desde el estudio de la experiencia subjetiva y la legitimización de la importancia de la experiencia subjetiva con la comprobación empírica objetiva. Creo que por ahí vamos a pillar algo lindo y creo que lo estamos pillando. Finalmente nos vamos pillando con científicos que van entrando en la ciencia, o sea, con científicos que van entrando en el esoterismo de alguna manera y viceversa también. Por eso de repente tiro esas preguntas más difíciles que por ahí me decía la Bel, que quizás tienen que ver como con la filosofía o con autores, como porque no es que sea necesario, pero creo que este programa también como que queremos generar puentes de marcar también límites, diferencias, en cuanto a hablar de los temas
desde
que
la responsabilidad
y marcar un trasfondo, desde dónde vienen estos conocimientos también.
Y apuntar a una unidad.
Exacto, es lo mismo. Muy bien, Dan, yo creo que estamos de acuerdo entonces. Reafirmé algo que tú igual estás.
Sí.
Por aquí dice... mira, la Andrea nos menciona algo súper interesante que me gustaría que nos cuente más de su opinión, porque ella dice la guerra mágica de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí está tirando como a la Sociedad de Thule contra la Golden Dawn, una cosa así, ¿o no? Cuéntanos más, Andrea, de esa orden de esa guerra de órdenes o de espiritualidades. Nuestra amiga de la Posada Afrodita, que sé que es amiga de ustedes, pero en Mercurio y Mitómano yo nos acompaña hace harto rato también, así que ella nos dice, además de todos estos misterios, probablemente conocemos la punta del iceberg. Podemos tener guías y herramientas que podemos utilizar, pero tanto aún en la sombra. Y eso es emocionante. Y yo estoy muy de acuerdo. Y ahí volvemos
totalmente
a lo que decía de la Bel, porque finalmente estamos entrando en un campo de la percepción, del entendimiento, que colinda con el delirio. Porque también entendamos que la razón y la ciencia nos permite como un lugar común en el que poder desarrollarnos, comunicarnos, tratarnos como gente decente, ¿cachai? Me voy un poquito más allá, hacia las ciencias sociales también y todo eso. Pero por otro lado, como que la metafísica como que siempre nos lleva un poquito más allá, es como desafiante, herética en ese sentido.
Cuestionadora.
Exacto. Ahora, igual hay que decir que la ciencia también partió como un delirio.
Ah, bueno, Sí, por supuesto. Solamente que de repente estoy un poquito más antiguo, me agarro como ese concepto como un poquito junguiano de cómo la razón como que no nos permite como elevarnos un poquito del mar del instinto. ¿Cachai? Pero a la vez la magia como que se devuelve a ese mar, ¿cachai? Como sí. Que la magia es sacrificar un ojo, sacrificarse uno mismo, bajar al mar profundo, rescatar la runa y volver con la información. Entonces yo creo que hasta el mayor científico probablemente obtiene su información, o sea, su inspiración, cuando logra llegar a ese lugar de conexión con su inconsciente, con sus sueños,
¿no? De hecho, a eso mismo me refería, ¿cachai? Que muchos también fueron tildados de locos, excluidos, y también, no sé, pues no vieron su obra concluida hasta después de morir, ¿cachai? Y también fueron como súper extraños en su época, ¿po?
Claro.
Mendel, por ejemplo, con la genética, siendo también un cura, y murió y no se supo nunca, o sea, él no vio nunca cómo a partir de sus experimentos con las arvejas pudo establecer todo lo que la teoría hoy día en genética lo tiene a partir de aquello. Como un ejemplo también.
Claro, igual es un ejemplo, y de hecho bien complejo, porque claro, viene de la religión a la ciencia, y yo creo que Mendel está siendo cuestionado, ¿eh? La otra vez estuve leyendo que los experimentos de Mendel, a pesar de que tenían razón, estaban viciados en su método, así que parece que Mendel se mandó como un Masaru Emoto, pero que resultó siendo cierto, ¿me entendí? Pero sí, entiendo totalmente a lo que va. Mira, por aquí la Andrea nos hablaba de que la Segunda Guerra Mundial se construyeron egregores. A eso se refería, como los partidos políticos, decía. Y claro, o sea, pensemos en el mismo Capitán América, pensemos en el Ubersmensch de los nazis, ¿cachai? Como que también se van construyendo esos egregores y que también se van reflejando en la cultura pop. Y ahí también de donde aparece de alguna manera la magia del caos, también reinterpretando como la interacción de la cultura pop con el astral, ¿o no?
Claro, y sacarlo claro, también del orden, ¿cachai? Que también estaba muy instaurado en la magia también, pues, ¿cachai? Y desde la moral judeocristiana, que igual ahí como que, pucha, no es casual que en el cristianismo esté lleno de rituales, pues. Entonces la magia del caos también viene como una contrapropuesta a desarticular ese orden, ese status quo, esa jerarquía, y finalmente también es como, yo no busco ser, unirme a otro dios, sino que yo quiero ser el propio Dios de mi creación, ¿cachai? Y es también una propuesta. No estamos acá para dar juicios de valor, yo creo. No sé, como que la idea es exponer también diferentes visiones. Ahora, no estamos tan lejos de la Segunda Guerra Mundial en términos de ataques psíquicos, ¿cachai? Y guerras mágicas, en el sentido de que seguimos estimulados permanentemente al ruido, a los misiles psíquicos, a las armas psicológicas. Y lo podemos ver también en que somos pensades incluso como hasta en nuestros deseos, ¿cachai? Revinculándonos desde qué es lo que deseo cuando deseo. ¿Realmente yo lo deseo o estoy siendo deseada, ¿cachai? Por un otro. Entonces, ¿qué pasa que con este típico modelo del neoliberalismo donde tú tienes que tener un solo modelo de éxito válido y cuando lo alcanzas después te sientes súper vacía, súper vacío, ¿cachai? Y es como, puta, ¿sabéis que esto no era lo que yo estaba buscando? ¿Y por qué lo estaba buscando? Entonces, claro, ahí también hay como una contraparte de que se atribuye mucho esa responsabilidad a que la persona individual estaba perdida. Sin embargo, yo creo que igual es súper interesante también ver cómo se mueven estas frecuencias, estas energías en lo invisible. Y hoy día quizás no se llaman magos oscuros, se llaman publicistas de marketing.
De hecho, yo siempre creo que una vez estuve trabajando con el Cayo Caectus, que lo tuvimos en otro capítulo, que él se dedica como a propiedad intelectual. Sí, bueno. Se dedica a propiedad intelectual. Y propiedad intelectual es una cuestión muy interesante porque es como un bestiario de entidades que básicamente son marcas. Entonces, tú tenés como, no sé, Coca-Cola, Disney, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas, claro, tiene un origen, tiene un ejército de personas que están trabajando, que la están alimentando, tienen misión y visión, tienen un fin específico, tienen objetivos y tienen como la necesidad de hacer tal o cual cosa. La Andrea dice, claro, el logo de Starbucks, o sea, también tienen una imagen específica, o sea, es cosa de pensar.
Hay una visión de una importante transformación.
Claro.
Para poder atraer.
Y que están inclusive muchos ligados, claro, a ciertas otras entidades, a otras divinidades. O sea, es cosa de... O sea, el Mercurio se llama el Mercurio porque... No es porque sí, po, no es que se llama Mercurio porque...
No, es un trabajo mágico, totalmente.
Sí, po. Entonces...
¿Y qué?
Claro. O, por ejemplo, no me acuerdo cuál era, había un... había otra marca que era como de...
Nike, la diosa de la victoria griega.
Ah, no, que no te había escuchado.
Y es de las zapatillas Nike.
Cuático. Claro.
Y por último, el tema de... que de repente uno puede decir que se reemplazan los manuales de magia por los manuales de emprendimiento. Entonces... los 10 pasos para que tú logres tal o cual cosa, y claro, tenés que mentalizarte, tenés que empezar a hacer tal o cual ejercicio, levántate a tal hora y hace esto y esto y esto, y claro, pues después todo uno empieza a decir, bueno, esto finalmente es lo mismo, estoy cargando una entidad, estoy cargando tal o cual cosa, entonces exacto. Igual parece muy interesante que más encima eso esté oculto así como con una lógica como de, no sé, pues como de coaching, desde lo mínimo, hasta, claro, cómo administración de empresa y cómo manejar el egregor. O eso se creó para esas entidades.
O sea, de hecho, eso es lo que estamos haciendo nosotros también, po. De alguna manera no estamos exentos a eso, pero estamos tratando también como de ser esa grieta, de ser esa como filtración, ¿cachai? Aprovechando este espacio virtual llamado Instagram para poder... que pagar, vivir, alimentar a nuestras familias y eso, pues, ¿cachai? Pero para eso también tenéis que jugar su juego, de alguna manera.
Oye, claro, pues, y al vibrar bajo y al poder, por ejemplo, tener algún tipo de retribución, eso también tiene esa frecuencia, porque uno no va a pagar las cuentas con prana, con chi o con mantra.
Eso no, es súper importante decirlo, porque hay mucha gente que da, permiso, tips como para vibra alto para atraer el dinero, ¿cachai? Y en verdad el dinero claro. Es una frecuencia terrenal, ¿cachai? Es como, no sé, las entidades más elevadas, por decirlo de alguna manera, en términos de jerarquía mágicas, no les interesa el dinero.
No les interesa.
Dale.
Me gustaría hacer una pausa porque ha estado bien activo aquí nuestro chat y está bien interesante.
Los comentarios.
Porque de partida, la posada Afrodita dice, ya nos expusiste. Ya le echamos a perder ahí la magia. La posada Afrodita. Pero no te preocupes, amiga, porque nosotros en Mercurio Mitómano estamos las mismas. Nosotros estamos súper claros de a quién estamos llamando y por qué lo estamos llamando así. Nosotros, por ejemplo, para contarle a la gente que de repente se lo puede preguntar, nosotros le llamamos Mercurio Mitómano porque a nosotros nos encanta el dios Hermes, porque es el que nos regaló el tarot, pero Hermes Mercurio Tot. Y por otro lado está el chiste, ¿no? Del Mercurio Mitómano, del Mercurio Retrógrado también, que un podcast que nos precedió. Y en particular es pegarse el parche ante la herida, po. Como mi compañero Géminis Charlatán. Es como decir, no vengan a huear, si nosotros ya sabemos a lo que nos van a decir.
Así que, oye, Ignacio, ¿no? La postada también está Hermes, también tiene su fanática, sí, con Hermes.
Tipo.
Bueno, oye, por eso también...
Déjenme agregar una cosa chiquitita. Y lo otro es que, delante, como el Ignacio hablaba sobre lo metafísico, a mí me gusta esta, como hay una frase de Wittgenstein que dice que de lo que no se puede hablar es mejor callar, y yo le decía, nosotros decimos de lo que no se puede hablar es mejor chamullar. Entonces, en la práctica aquí es chamullar, porque hay esa parte
oscura
que no se ve, claro, que no se ve por la ciencia, chamullamos, pues, y veamos qué hay ahí. Pues.
Sí, pues, exacto. Entonces, claro. Estamos buscando una nueva forma de mezclar estas charlatanerías. Pero es porque también Slavoj Žižek decía que la masculinidad es la mentira que se genera alrededor de la feminidad, que es la nada. Entonces, a mí siempre me dejó como un poco mucho eso. Bueno, me fui para un binarismo, pero me refiero como a ese contexto como de la historia versus la vivencia del caos. Y frente a la vivencia del caos, generamos historias. Y todas esas historias son mentiras, porque ninguna es realidad, en el sentido de que la realidad no se puede decir, no se puede pensar. Por aquí la Andrea Ángelos nos decía, nos explicaba un poco lo que decían antes, que Crowley dijo que en Inglaterra se observaba que Hitler recogía los objetos mágicos y arte mágico, ¿cachai? Y los ingleses empezaron a defender. Y ahí parece que Crowley entró como asesor en la Segunda Guerra Mundial. No tenía idea de eso, pero no me extraña. Se sabe que, por ejemplo, sí, Hans Baden también tuvo que ver ahí con Hitler, por ejemplo, otro mago. Y dice que Crowley fue un asesor para combatir con los magos negros, alemanes y tibetanos. Sí, pues de hecho la otra vez hablamos y por ahí está el dato de expediciones que los nazis mandaron al Tíbet a buscar la entrada a la garta y artefactos. Por aquí nos hablaron del logo de Starbucks, que es una reina elemental del agua. Claro, esa sirenita. Quintu Inancufe, parece que es Mapungun, dice Sex Shop Freya en Conce. Claro, también es una forma como de llegar a eso, ¿no? Se refiere como al uso igual de la diosa Freya como para evocar la sensualidad en ese caso.
Tipo.
Y por aquí, eso, ¿qué más dicen? Hermes, mi amor, dice la posada Afrodita. Sí, también.
Vamos. Parece que interesante precisar respecto de las precisiones con los reyes elementales y los seres de la naturaleza, de pronto. Porque ahí la sirena de Starbucks, sería la ondina.
En Starbucks, trabajando así, como mano de obra del neoliberalismo. Limpiando
baños.
Oh. Oye, mira, la posada Afrodita dijo que la posada ella está casada con Hermes. ¿Ya? Que los envidiosos dirán que solo...
No la envidiemos.
Es que la posada sabe. La posada sabe.
Está bien, esa mezcla de Afrodita es potente. Volátil.
¿Dan? ¿Puedo decir algo?
Por favor, dígame algo.
Hemos tenido un excelente programa hasta ahora. Llevamos como 45 minutos en el primer blog. Tenemos de invitado a nuestro amigo Ignacio. Ay,
yo,
y
pensaba, yo pensé que era que está ahí, que la Abel te está dando el paso y quería decir algo. Sí, mira, la Judith de Bordado Astral nos está contactando, de nuestra gran amiga. Y nos dice, dice, ya córtenla, cuéntenos su historia de amor.
Qué lindo.
Así que
en el año 2000.
Cuéntenos cómo se conocieron, zapatillas de cristal, hechizos, conjuros, pociones.
Muy bajo astral, sí.
Vale, Duc.
No, te cachas. No. Qué latero, no sé, como que no sé si el espacio, la verdad. Pero no, básicamente nos conocimos trabajando igual, porque yo vivía sola y ya tenía que trabajar a la chucha del mundo en San Carlos de Apoquindo, tenía que tomar el primer metro, yo iba a limpiar baños, a hacer cafés, a atender a la gente porque tenía que pagar mi arriendo, ¿cachai? Vivía sola y era lo más seguro en términos de como seguros de salud y otros beneficios que de los cuales podría también acceder, pero ciertamente era por eso. Y ahí, claro, como que una amiga nos presentó y como que al principio nos odiamos.
Hay una Celestina.
Claro. Sí, después como que hubo onda.
A mí siempre me encantó la Isa y todavía me sigue encantando y es maravillosa. Y claro, pues era el año 2012, nos conocimos en ese contexto laboral, vibrando bajo, como dice, yo también. Estábamos en
limpiando
esa,
baño.
Claro. Y fue súper especial porque cambió mi vida. Y también.
En verdad fue un amarre. Y no te caché.
Pero limpiar baño, claro, vivir bajo, pero es una tarea herculeana, es una tarea de la obra de Dios, del Opus Dei. Creo que la verdad también habla como del de un nigredo para llegar al aureum.
Sí, igual no hay que claro, romantizar.
A mí me da
como que yo siento que es otra área de oportunidad de los seres actuales, que es como, no sé, todo lo más que te pasó en verdad es tu maestro. Que en realidad, puta, tiene como cosas que sí, pero decirlo así de absolutistamente es violento igual, ¿cachai? Decirle a una persona, mira, todo lo malo que te está pasando en este momento, en verdad, es la mejor escuela que tú puedes tener. No sé, encuentro que
claro, me hubiese... Agradece a tu...
No, tienes toda la razón. Claro, estaba tratando de armar aquí una narrativa hollywoodense, pero que se ve enfrentada al comentario que tú dices que está muy acertado, la verdad. La Andrea por aquí nos dice, el templo se construye desde el elemento tierra. Eso hicieron, es curioso.
¿De qué estar hablando?
Yo creo que se refiere a que se conocieron desde un asunto más del trabajo y que después llegaron a un asunto más metafísico, ¿no? Como partir de lo
claro, lógico
y después llegar al otro elemento, quizás se refiere a eso,
¿no? O sea, y lo fue así, ¿cachai? Si efectivamente fue una buena escuela, en mi caso, puta, aprendí caleta, ¿cachai? Y también aprendí justamente lo que no quería seguir perpetuando en mi vida. Por eso también ahora me dedico a lo que realmente amo hacer y que me conecta y que literalmente también me rescató de seguir limpiando baños en el Starbucks, ¿cachai? Que es como, weón, yo no quiero seguir siendo la mano de obra de un sueño ajeno.
Wow.
¿Cachai? Claro. Pero mi propio sueño, weón. Y en eso fue como que nos encontramos los dos, alita rota, y enganchamos, y fue una weá muy random, así como que yo vivía sola, el Dani lo estaba pasando mal, y muy en relación abierta como le digo, weón, vente a vivir conmigo, y después te va y busca, úsalo como trampolín, y nunca se fue.
Y así empezamos a compartir la vida. Y así, claro, yo también vengo del campo, de la séptima región, como le había dicho a la Isa antes, era como, yo decía que era guaso y todo, y después me puse este título como de guaso espiritual, para poder, por los intereses que he ido desarrollando, y claro, pues llegué con el pelo a la ciudad, y claro, pues con este tipo de actividad, de trabajo, y también con... yo creo que siempre con este afán de poder conocer y de a poco también progresivamente ir entendiendo y trabajando en estos aspectos desde lo más esotérico y ocultista que ha generado ese interés. Y conjunto con la ISA, también a través del camino, hemos ido trascendiendo y puliendo también este tipo de prácticas, lo cual ha sido hermoso poder compartirlo con ella. Y es una sinergia muy, muy especial, que yo también aprendo mucho de la ISA y aporta mucho en mi vida, y a partir de eso también un agradecido. Entonces, y además que tenemos una hija maravillosa y son bacanes. Y el guaso está feliz.
Estamos.
Oye, volvamos al tema. No, está súper bien. Si era lo que les pregunté, súper lindo su relato. Pero claro, me gustaría realmente conversar de se me fue cuando me quería ir para el tema como de que habláramos un poquito de lo que era la vía seca, la vía húmeda, como hablar un poquito de ese contexto, pero antes de eso quiero invitar a las personas que nos están viendo que nos cuenten un poquito, o sabéis que en realidad estoy mal enfocando, porque me gustaría que habláramos de la fauna del astral, de que con qué seres, con qué personajes nos podemos encontrar, porque quiero invitar a las personas que nos están viendo que nos cuenten si han tenido alguna experiencia como con un espíritu, con un duende, con alguna cosa rara, de esas cosas que no se ven, porque hay varias diferenciaciones, como dijimos delante. Te podía encontrar, claro, con el egregor, ¿cachai?, de Tolkien, te podía encontrar con el Godford de John Lennon, te podía encontrar con el cascarón astral de tu familiar que murió hace unos años, ¿cachai?, no sé, te podía encontrar con derechamente el alma de esa persona, pero pareciera haber una diferencia y un espectro como muy minucioso que cuesta como clasificar, pareciera ser como una taxonomía biológica muy aplicable al astral. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Con qué seres se han encontrado? Primero le pregunto al público para que nos cuenten con qué seres, con qué experiencia, a ver si lo desciframos aquí. Y por otro lado, cuéntenos ustedes, chiquillos, con qué ¿qué seres habitan en el astral? ¿Con qué seres nos podemos como
encontrar?
¿Cómo el nombre de usted?
Ya, dale. Oye, sí, pues el astral es súper confuso, entonces para poder navegar a través del astral, que es muy útil también porque también se podría asociar a lo que podríamos comprender como inconsciente, ¿ya? O también nuestro inconsciente colectivo, que ahí tendría como algunos otros matices, pero también es justamente como aprendemos a, primero que todo, reconocer nuestras emociones y reconocer nuestra mente. Dentro de esta fauna, de este zoológico del astral, hay muchos tipos de entidades, ¿ya? Hay entidades que también te engañan, hay entidades que tratan de comunicarse contigo, hay entidades que intentan atacarte, hay entidades que también intentan drenar tu energía. Eso es una realidad en el mundo mágico, al menos para quienes creemos en estas cosas charlatanas. Y desde ahí contarles que, por ejemplo, nosotros trabajamos con una herramienta que se llama péndulo hebreo. Y con esa herramienta, bueno, después lo podemos contar detalladamente, pero hay varias etiquetas escritas en el alfabeto hebreo que detectan efectivamente frecuencias, como por ejemplo lo podría ser una larva astral. La larva astral netamente son como cúmulos de formas de pensamiento, cascarones y energías discordantes, donde hemos tenido varias experiencias límite y así también de demonios y así también de... finalmente como seres desencarnados. Han sido algunas experiencias muy lindas y otras experiencias donde hemos tenido que con Dan estar así como Ghostbuster, pero literal.
Oye, y también comentar que este tipo de larva o de cascarones astrales y que podamos realizar toda la taxonomía, como dice Ignacio, me gustó la taxonomía astral, un nuevo concepto. Y también se va generando a partir de desbalances a través de los mismos elementos, pues, que nos van conformando, tanto el aire, la tierra, el agua y el fuego. Entonces también como este tipo de emociones que vamos teniendo en desbalance van creando también estas afinidades y se van adheriendo también a este campo áurico. Entonces a partir de eso también estos cascarones o larvas van teniendo cierta afinidad y se van alimentando energéticamente a partir de nosotros mismos. O sea, dentro del mundo
mágico,
quien no ha tenido una larva, no sé, pues si estoy desbalanceado con el fuego voy a tener, no sé, pues como sentimientos de celo, odio, voy a ser más violento, ¿está bien? O desbalanceándome con el agua voy a ser más, no sé, pues inestable emocionalmente, indolente. No sé, tú, oye, con el aire, más frívolo.
La Andrea Ángelos nos dice, hay que ser guiade para aprender dónde meterse y dónde no. Y ahí me surge una pregunta, que es, ¿qué tanto estamos metidos? Porque claro, nosotros somos practicantes de alguna manera, pero el consultante, la persona como que se está metiendo quizás a este mundo... ¿Qué tanto está metido en el plano astral? ¿Qué tanto tiene que cuidarse? ¿Qué tanto está como ignorante metido en eso? ¿Cuánto depende la voluntad de querer meterse uno? ¿Qué tanto protegerse? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la diferencia?
Igual yo creo que siempre uno está involucrado en diferentes niveles. Lo que sí pasa mucho en consulta es que hay muchas personas que tienden como en el fondo a justificar algunos actos de sus propias vidas a través de como que le hicieron algún tipo de mal, ¿ya? Ya sea porque, no sé, han tomado algunas malas decisiones o han tenido faltas de oportunidades, o también hay personas inescrupulosas que les han dicho que tienen efectivamente un mal y que tienen que pagar, no sé, 500 lucas para que se los limpien, ¿cachai? Entonces llegan con mucho temor, mucho susto, pero como decíamos anteriormente, estamos mucho más expuestos de lo que realmente creemos que estamos. O sea, en realidad esto no es solamente como desde un plano mágico netamente tal, sino también que estamos expuestos como desde el mundo muggle, por decirlo de alguna manera, porque operan influencias invisibles permanentemente, desde el wifi en adelante, ¿cachai? Y alguien que quiera creer o no quiera creer, que quiera categorizarlas o no quiera categorizarlas, ya ese es otro tema. Pero claro, ahora, por ejemplo, en las facultades de medicina, sí se está enseñando desde primer año de medicina en adelante que el mundo emocional tiene vinculación con el plano físico y lo que se puede manifestar también.
La somatización. ¿Cachai?
Exacto. Pero también claro. Es una organización. Oye. De dónde, cuál es su origen, finalmente. Yeah. Bueno, pero
por
ese
aquí,
es otro
y también de... Por aquí la abogada sí. Astral, la Judith, nos dice algo que igual es importante a propósito de estos lugares intermedios. Y la Judith dice, la clásica parálisis del sueño. Allá aparecen mil cosas, ¿no? Aparece el muerto.
Claro.
Y Andrea dice, el plano astral de los templos es el que más me gusta, dice Andrea ahí seductoramente.
Dice, es muy lindo.
La posada Afrodita dice, larvas y parásitos, Grigoris, a lo mejor el griego, o Grigoris, si no conozco el nombre, elementales oscuros, desencarnados, pesaditos, y un cuanto hay. ¿Cachá cómo se maneja Afrodita? Cada templo tiene sus guardianes y son muy interesantes, dice la Andrea. Ah, claro, yo creo que es como considerando el astral quizás como Yesod, como una cosa así, entendiéndolo como,
sí,
como
esa esfera. El mundo yesódico se asocia al plano astral.
La biblioteca que contiene todas las vidas de un alma, que esa alma tiene derecho a consultar, es muy acogedora, un faro de luz. Claro, y ahí llegamos como a lo akáshico también, que también estaría
ahora,
ligado a este plano.
Igual es importante destacar en ese punto que hay que empezar a hablar también de este tipo de energías o este tipo de manifestaciones posterior a la revisión médica necesaria, ¿cachai? Porque si una persona te dice... Bueno, claro. Estoy con un dolor de espalda que yo creo que me hicieron un mal. Lo primero que debiese decir una persona es como anda al médico y hazte un examen, ¿cachai? Lo mismo claro. También como claro. De derivar a los expertos y profesionales actualizados adecuados. Y luego cuando se acaba como ese abanico de posibilidades, podemos también empezar a hablar de aquello. Ahora lo que sí es muy loco porque, bueno... Si bien no es una ciencia propiamente tal la magia, sí se pueden ver resultados comprobables. Y eso también es muy interesante porque es como, ok, tú no crees en la magia, perfecto, pero pon la prueba. Y ahí es como...
Es comprobable. Oye, y también quería complementar...
Dale.
Ah, sí. Solamente también complementar como estabas respecto de estos ataques psíquicos que... De pronto también son mucho más comunes de lo que se piensa y no le vamos a entregar ese nombre como de ataque psíquico, pero es cosa de, por ejemplo, cuando vas al Compín y está toda esa energía de reclamo o en el metro, cuando estás en horario punta, vas viajando también a partir de eso, acumulaciones de gente, o cuando vas a reclamar a alguna empresa de telecomunicaciones o algo así, que pueden también realizar o sentir esos tipos de ataques que de pronto se pueden categorizar como en ataques no van a ser directamente, pero también van a influir y van a contaminar energéticamente nuestro aura.
Entonces por eso, ¿cómo puedo saber cuándo estamos hablando de un ataque y cuándo no?
Bueno, van a haber categorizaciones porque hay ataques por daño, por dominio o por drenaje. Entonces, claro, cuando hay algún ataque por daño directo, es como, quiero ver sufrir a esta persona o hago alguna...
Sí, sí.
Ignacio, cuéntanos.
Me interesa mucho que describamos esas categorías muy específicamente, porque está súper interesante, no lo había visto tan así, y quiero que lo veamos, pero antes de eso, me gustaría recoger algunos mensajes que nos están diciendo. Espectro Solar, que nos ha estado acompañando en los últimos lives también, dice que hay mensajes literales a través de sueños donde interactúa con personas que no conoce y personas de mi familia que están muertas, la de él o ella.
Qué lindo.
Y cuando estoy despierta, puedo ver cuerpos con forma humanoide sin rostros. También me ha pasado que recibo imágenes a través de sueños sobre cosas que luego han sucedido, como un incendio que vi y a las 2 semanas ocurrió donde vivo. Claro, qué estamos lindo. Ahí en ese ámbito como de esa parte de la mente donde aparecen esos conceptos, ya sea el inconsciente o el astral. Por otro lado, Afrodita habla de la trampa de Yesod. Y nuestro nuevo amigo también, Sebastián Longhi, que colega también tarotista, dice, entre tantas fuentes, ¿qué bibliografía recomiendan? ¿En qué autor haya más sentido? Les voy a invitar a que cada uno elija como un autor. Porque
ya, yo primero.
Desde mi parte, es que desde mi parte yo creo que yo donde más he leído como de esto que me hace más sentido es como desde la teosofía, que a pesar de que puede ser como cuestionada por la apropiación cultural desde el mundo hindú, desde la Inglaterra imperial, ahí está como ¿ya? bastante delimitada y muy descrita la taxonomía astral de la que hablábamos, ¿cachai? Podemos ir como Powell, Bailey, Blavatsky. Por ahí creo que podemos encontrar varias como etiquetas y descripciones de los planos y la fauna astral. Bel, espero no haber nombrado tu...
Es súper importante ir a la fuente, a buenas fuentes, porque igual hay mucha información por ahí esparcida desde el esoterismo, y bueno, no es lo mismo leer a Coelho que leer a Eliphas Levi, entonces creo que es súper importante también como nutrirse, pero desde la divergencia, ¿cachai? Como que también es importante apreciarlo desde la amplitud de conciencia, la amplitud de mira. Ahí yo recomendaría a Melita Denning y Osborne Phillips. Si los puedes buscar.
Yo la amo.
Joya. Ellos tienen un libro, por ejemplo, que es justamente para aprender a manejar el plano astral y saber cómo hacer viajes astrales seguros. ¿Cachai? Cómo puedes viajar astralmente, conocer cómo te puedes desdoblar, cómo puedes conectar mejor, de mejor manera con el plano de los sueños, y cómo también obtener información relevante para reprogramar tus hábitos, por ejemplo, o aspectos interesantes donde te gustaría profundizar en tu psique. Y también ellos tienen un libro que se llama Autodefensa Psíquica, que es realmente muy, muy bueno y muy útil. ¿Ustedes, chiquillos?
No, el Dani primero.
Invitar a Seba Longhi a nuestros talleres de autodefensa psíquica. Gareth Knight, por ejemplo, con los principios ocultistas y cabalísticos, que también es una fuente introductoria. Me sumo también a lo que dice Isa con Melita y Osborne Phillips. También hay mucha producción literaria a partir de todos esos aspectos. Me recuerdo, no se me viene
la Biblia, nombre, igual, ¿cachai? Como textos clásicos, la Biblia igual está también llena de mensajes, está llena también de cómo está
Dios. Sí, es que ahí, por ejemplo, claro, como mencionó la Andrea, John Fortune y en realidad Cábala, porque claro, que la Biblia básicamente, si uno
regardita.
Claro, empezar a buscar como el Zohar, claro, y todo lo que tiene que ver con la cábala, y claro, hay mucha información y mucho como la profundidad de empezar a entender como más a cabalidad estos temas. Y claro, y empezar a visualizar como la fuerza que pueden tener o como cierto, esa tradición, y cómo eso también empieza como a influir muy profundamente en el esoterismo occidental, básicamente.
Son las bases, de hecho. Igual hay que entender que hay distintas visiones de la misma cábala, que una es con K, que es la cábala más ortodoxa, ¿ya? Hay otra cábala que es con C, que es la cábala como más cristiana, y hay una cábala con Q, que es como la cábala hermética. Entonces también es importante saber que hay visiones de la cábala que no acogen esta idea como más mágica, pero si lo que buscas es justamente vincular la cábala con el hermetismo, el esoterismo y la magia, te recomiendo de todas maneras la cábala con Q, que desde ahí también puedes nutrirte mucho más y aprender también de correspondencias y temas más específicos.
Esto es todo un tema, eso de los cambios de los árboles, pero claro, porque hay árboles y árboles.
Sí,
pues. Y Isa estaba hablando de algo que se me fue porque empezó a hablar sobre sobre los comentarios que nos estaban escribiendo, pero que parece que era sobre los ataques y la taxonomía, o no, como la clasificación.
Estábamos hablando sobre los tipos de ataques, que los chiquillos dijeron que era de ataques psíquicos, de drenaje, eran los dos otros...
De daño y por dominio.
Esos son los ataques de tipo externo, es decir, cuando hay un atacante que te hace un daño, ¿cachai? Porque también hay ataques de tipo interno, que es cuando tú te autoinfliges daño. ¿Cuál existe?
¿Y de cuál hablamos primero? A ver, ¿con cuál empezamos?
Del externo hay mucho más material, el interno netamente yo podría acotar que es importante como cultivar la higiene psíquica, que finalmente es como conocer muy bien tu mundo emocional. Para ello podría acotar también que hay muchos ejercicios prácticos, como por ejemplo el tren del pensamiento, que es netamente como tomar un momento especial de un día y seguir un hilo de pensamientos cortos, que parte con un minuto de autoobservación sin juicio, donde vayas también de alguna manera conociendo cómo opera tu mente y cómo también se va vinculando a tu cuerpo más bien emocional, ¿ya? Desde dónde vienen esas memorias, más que nada como para conocer tu estructura y qué es lo que estás reiterando finalmente en tu mente. ¿Ya? Porque también a veces lo hacemos de manera muy inconsciente, muy mecánica, y no nos damos cuenta también ahí que hay un gran margen de posibilidad de acción. Con eso no quiero decir decrétalo, porque de verdad que, mira, el decreto es una posibilidad súper linda en sí misma, pero está lamentablemente muy mal empleada, ¿ya? Como que ahora tú si decretas se te va a cumplir, y realmente eso no es así, no es así como operan estas, por decirlo de alguna manera, leyes universales, no tiene nada que ver con eso. El decreto es justamente como aprende a conocer tu mente y a reprogramarla, pero sin embargo eso también como que tiene un montón de otros aspectos a considerar, como por ejemplo tu entorno social o tus posibilidades socioeconómicas.
Creo, me parece súper interesante lo que decís tú desde dos perspectivas. Una, a propósito de lo que nos preguntaba el Seba Longhi, o Longhi, no, disculpa, no sé cómo se dice.
Longhi.
A propósito de autores, me acordé de Franz Bardon, que Franz Bardon, en el Iniciación al Hermetismo, habla de... yo lo recomiendo mucho, es un método para aprender meditación, magia, práctica hermética, es súper interesante. Y me acuerdo que el primer mes, en el aspecto como de meditación y de mente, él lo que hace es como seguir un pensamiento durante 5 minutos, después seguir otro pensamiento durante 10 minutos, y así hasta
que llegue a los 30 minutos. ¿Es el pensamiento que dice Leisa?
Del día.
Es muy similar el ejercicio, claro. Pero hay que igual acotarlo, claro. Como que la visualización y la autoobservación es algo que se tiene que trabajar, y no es tan simple, porque uno dice, ah, ya voy a vigilar mi mente, pero mantener la conciencia presente, claro. Es súper brígido, es muy difícil.
Es de todos los días, ya sea en mindfulness, ya sea en el método de Franz Bardon, pero lo importante es, como tú decís, es súper importante eso, como observarlo sin juicios, porque generalmente uno como que para el intento de aprender a meditar porque no pudo dejar la mente en blanco. Y mínimo, ¿cachai? Porque lo otro es cómo te cuestionás y cómo te sentís como las huevas porque no lograste el asunto y todo, y al final es como... El asunto no es cómo dejar la mente en blanco, es cómo lidias con esas emociones que tienes para encontrar ese espacio de tranquilidad, de vacío. Voy a aprovechar de leer un poquito el chat, que está bien inquieto e interesante. Seba Longhi dice, justo pensaba en Bardon, te sugiere un viaje bien disciplinado, sí, un servicio militar de la magia. Muy de acuerdo, yo de los 12 pasos llegué hasta el paso 6. Pero debo decir que lo disfruté, o sea, que lo aproveché a concho. O sea, mucho de lo que yo hago hoy en mis aspectos como de tarot o de magia es Franz Bardon nivel 6. O sea, ¿cachai? O sea, no sé si ustedes lo terminaron, pero qué complejo ese. Sí. Aparte que hay que bañarse con agua helada. ¡Ah!
Igual es súper interesante hablar del tema de la disciplina en cuanto a la magia, al quehacer mágico, porque mucha gente dice, esto no es magia, esto no es por arte de magia, pero en realidad quienes practicamos magia nos damos cuenta de que la magia es mucha disciplina, es mucho autoconocimiento, es mucha lectura y estudio, cuestionamientos también la idea, al menos, de que no se termine transformando en un dogmatismo, sino que también nos invite a cuestionarnos, a cuestionar el entorno, y a partir de eso también poder reprogramarnos a partir de lo que queremos lograr. Entonces, la magia
y la constancia
es una de trabajo.
Se premia.
Quizás, ¿sí? quizás como cuando alguien dice por arte de magia, quizás podemos equipararlo un poco como a por arte de ciencia ficción. Como decía Philip K. Dick, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada parece magia a las personas que no la conocen. Entonces, finalmente, como que estamos como adentrando en ese lugar. La Posada Afrodita nos dice, en radiestesia también se dividen los diferentes tipos de magia dirigida. Hay hasta una automagia en la lista. Muy similar a lo que hablabas delante, los autoataques, o las limitaciones, o los seres que, claro, de alguna manera uno atrae, por decirlo de alguna manera, cuando uno no se protege. Denning y Phillips recomienda la posada Jovita.
No los conozco. En verdad, leal.
Son autores.
Muy buena.
Maravilloso. Y también tienen ejercicios prácticos.
Wow. La Andrea nos recomendó también Dolores Ashcroft Nowicki, ex Magis del Sol, Society of Light, fundada por John Fortune. Claro. La John Fortune es la de la cábala mística.
Sí.
Así que por ahí entramos también. Muy buen material de Denning Phillips. Oye, no lo he leído, me estoy desayunando, así que voy a agarrar eso.
Ay, es muy
bueno. Hoy la orden que lleva Aurum Solid sigue siendo confiable y acepta candidatos. Cacha.
¿Quién dijo parece esto?
La Andrea, parece que estamos hablando de aquí de Denning Phillips. O de
sí, pues ellos son los fundadores de la
Aurum. Ellos son la
Aurum Solis,
los dos.
Sí, es una
loca.
Dice que tienen un entrenamiento para iniciación en español. Eso está súper interesante. Ahí hay una orden.
Sí, súper bueno.
Aurum Solis, que es una orden que estaría recomendada por una de nuestras amigas, mi maestra de tarot en particular, la Andreita. Tanto en Chile como en México hay iniciación. Seba Longhi nos dice Longhi, como dijo ella. Ya, gracias por corregirme, amigo. Mira, qué bueno tener aquí a nuestro amigo tarotista, el amigo tarotista más famoso que tenemos.
Ya. Una celebridad, el hijo del Capitán Trueno. Yo me acuerdo de él.
No, y Poncio Pilato, sí, ¿cómo no lo vamos a recordar? Y yo lo he visto bien activo en su página de tarot, haciendo unas clases. La verdad está interesante lo que está trabajando el Seba Longhi. Así que atento igual a su Instagram si lo quieren visitar. Es un amigo que yo creo que vamos a estar obligados a invitarlo pronto, Géminis, porque
sí,
nos está acompañándose hace varios live.
Sí, parece.
Hoy, bueno, mira, me falta que la gente me cuente sus experiencias mágicas. Yo sé que por ahí varias personas que han tenido experiencias o ataques astrales. Por ahí me acuerdo de algunas que se defendían con el átame astral en el plano físico, o sea, el plano astral. Ustedes, chiques, en particular, ¿qué experiencia han tenido? Como quiero partir por Géminis, que es el que ha hablado quizás menos. ¿Qué experiencia has tenido tú paranormal o del plano físico, plano metafísico, que podamos equiparar a lo que estamos hablando? Querido amigo Géminis.
Sí, es que claro, porque yo soy como el, siempre me he sentido que es como, no sé, no es como que muchas cosas así como más paranormales, en el sentido como que haya vivenciado. Pero lo que sí es que dentro de mi proceso hay cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, que ya he comentado, por ejemplo, una era el tema de la entender que tú puedes ir sintiendo como al otro, ¿sí?, en tu cuerpo con cosas que no necesariamente son tuyas, ¿ya? Y es como, y que en la medida que tú logres como una suerte de estado meditativo, puedes como conectarte con el otro, a pesar de que, claro, no lo estés tocando ni nada, y ni siquiera hay una conversación, y eso ya es un tema. Y lo otro, el tema de las meditaciones, porque en ese sentido, por ejemplo, en mi camino, entre comillas, hubo mucho yoga de por medio, entonces había mucho de ese aprendizaje de la meditación, de la disciplina, porque eso en ese sentido, como retomar ese tema es súper interesante, porque la gracia de, no sé, por ejemplo, el yoga kundalini, que era... Bueno, está muy cuestionado el Yogi Bhajan, así que, pero por lo menos como técnica, ¿no? Era interesante el tema de que ellos tenían como su necesaria cantidad, por ejemplo, de meditación, de días de meditación, para entender que ya estabas, por ejemplo, haciendo un hábito y después haciendo una maestría. Entonces, si tú lograbas hacer 40 días de meditación, estabas creando un hábito. Si lograbas tener 1000 días de meditación, tenía una maestría.
Como horas de vuelo espiritual.
Exacto. Pero...
horas de meditación.
Claro. Pero entonces, en ese sentido, claro, como que esa percepción para mí igual fue interesante, porque claro, la medida de entender de que efectivamente eso igual como que te va disponiendo y te va como generando una visión distinta o una manera de vincular. Pero claro, pero fuera de eso, claro, como que el tema de los ataques, como que para mí igual más que nada me genera la duda, y ahí después para cuando, no sé, más adelante, el tema de, claro, ¿cuándo yo entiendo que es ataque, cachai? O qué pasa, por ejemplo, si yo me quiero, no sé, defender de alguien, o no sé, o a lo mejor no controlo mi propia, no sé, estoy molesto con alguien, cachai, no se lo digo claramente, o no puedo decírselo, cachai, porque a lo mejor, estoy enojado con el presidente. Entonces, claro, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, todo eso que tiene ahí.
Pero está bueno eso. Después. Hay cosas más íntimas también que de repente puede ser como uno, por ejemplo, es con las amistades, o sea, con la pareja. Hablemos del vampirismo energético, por ejemplo, cosas que se dan en un nivel muy íntimo y que yo creo que está muy ad hoc, ¿no? ¿En qué momento uno puede serlo? Como que a veces uno habla del vampiro energético y uno piensa al tiro que es Nosferatu, pero. No sé si es una etapa por la que uno puede pasar, es un tipo de personalidad, es un tipo de ser. Quiero agregar eso a lo que pregunta Géminis, que creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillos?
O sea, el vampirismo energético es un tipo de desequilibrio, pues, ¿cachai? Porque justamente cuando la entidad o la persona no logra como poder recargar su energía de manera autónoma, es que depende finalmente como de la energía de los demás, ¿cachai? Y eso se puede llevar a cabo.
Un ataque energético por drenaje.
Sí, y eso se puede llevar a cabo ya sea a través de, no sé, una amigue que se queja, ¿cachai? Y te cuenta todos sus problemas de principio a fin y no te da respiro y no es una relación recíproca, ¿cachai? Y tú terminaste de ver a tu amigue y con un dolor de cabeza, pero así horrible, te sientes sin energía. Como así también lo puede ser un espacio físico, como por ejemplo cuando uno va a un hospital o cuando uno va a un mall, ¿cachai? Cuando uno ha ido a un mall y recorrís las tiendas y estáis ahí todo el rato en el mall y después salís de ese lugar y sentís que no tenía energía pero de nada y no entiendes por qué estás tan cansada si en realidad no hiciste tanto a nivel físico. ¿Ya? Son espacios que energéticamente drenan mucho tu energía individual. Y también puede ser un alma desencarnada que esté deambulando en el astral y se alimente netamente como de la energía de personas vivas para poder sobrevivir, ¿ya? Porque está finalmente ahí en pena y no lo entiende. Entonces son hartas formas de drenaje energético. Y dentro de eso aprovecho el vuelo para contar mi experiencia. Bueno, igual he tenido hartas experiencias, pues ¿por dónde empiezo? Ah. Sí, no, pero básicamente.
Por la más picante.
No, pero mira, hay mucho gente. Dale, dime.
Es que hay harta gente aquí que nos cuenta experiencias también, como para ver de repente por dónde agarrarnos, porque en realidad cualquiera de estos lugares está bueno. La Posada Afrodita delante nos dijo como que no necesariamente como bibliografía, pero los 72 nombres de Dios es muy bueno para quienes quieren trabajar con ángeles, a propósito de la bibliografía que hablamos delante. Está interesante ese concepto. Yo no sé si es un libro, pero claro, el entendimiento cabalístico de eso, ¿no?
Está en el éxito. Está en el éxito.
Por aquí la Posada Afrodita le decía a Géminis, exprésate, hijo de Mercurio, le dijo. La verdad.
Qué chistoso con esa cara.
La Judith nos dice algo re lindo aquí, dice, estuve en los campos de creación superior. Cacha. Y dice, no sé cómo decirle, entre paréntesis. Y no quería volver, me quería quedar ahí. Pero me mandaron de vuelta.
¿Sucede?
¿Sirve este testimonio o nada que ver? Obvio que sirve.
Sí, obvio que sirve.
Necesita robar información. O sea que la Judith es una hacker. Es como Mr. Robot del Astral. Astral.
Es como el. Es como el gran arquitecto que aparecía en Matrix. Al final, que estaba todo de blanco.
Claro, seguramente se lo encontró. No, yo estoy de acuerdo. Entiendo lo que va a ella. Yo creo que también he tenido como visiones psicodélicas en las cuales me enfrenté como a especies de biblioteca. Y para mí era como una especie de Netflix, así como astral, donde aparecían todas estas historias. Y también me sentía que estaba como irrumpiendo.
Muy interestelar.
Claro, total, total, cuando vi Interstellar fue como, tú también fuiste, tú también. Ajá. Y la Afrodita dice, la autodefensa psíquica es vital para ayudarse con los vampiros energéticos, lo que hablábamos recién.
Justamente.
Por aquí también nos hablaban de, pucha, del ataque de los íncubos y súcubos, que es algo bien brígido también. Son otros seres del astral, elementales o demonios, depende cómo lo veáis, que se nutren de nuestra energía sexual y que nos pueden dejar exánimes, exhaustos.
O adictos.
O adictos.
No. Ya, yeah, no voy a decir porque me cacho. La Andrea Ángel dice, también hay los cascarones de los amados recién difuntos. Uf.
Claro.
Es cuático eso.
Se quedan presentes, sí.
Y terminando, Seba Longhi dice, uno puede pillar hartas claves en los libros de Castaneda. Yo creo que Castaneda... tira varias papitas interesantes dentro de la ficción que él genera, súper interesante su ficción. Recordarlo un poco como eso, porque de repente uno como que se la compra como full verdad, como que Castaneda fue al
desierto.
Pero la verdad, sí, Castaneda habla de varias cosas interesantes.
Sí.
Pero, bueno, yo creo que depende de la tradición en la que está, y como que en la tradición esotérica como tradicional europea, nombramos ya varios como autores. Pero claro, Castaneda parece interesante como dentro de esta como... Pero pucha, igual yo siento que Castaneda está como al borde de la apropiación, ¿no? Como medio como un Silei Mora. A pesar de que yo sí le encuentro como razón. Pero es re complejo, ¿cachai? Como si no eres mexica, hablar de los mexicas. Si no eres mapuche, hablar de los mapuches. Pero no,
claro, igual estamos
en una buena entrada. Creo que Castaneda es igual bastante respetuoso. Pero entenderlo como una fantasía, una ficción que nos lleva a... Disculpa.
Contextualizarlo. Igual es importante también decir que somos quiltros, ¿cachai? Que somos manchades. Estamos manchades. No somos castos y puros. Somos latinos, weón. Entonces, como... No pretendamos, no existe esa wea como nazi latino. Fue una aberración, bueno, de cualquier índole en realidad.
Bueno,
nazi, pero disculpa. Menos latino. Oye
la Judith nos pregunta algo, de la dice, ¿a qué se refieren con hacerse adictos a partir de un ataque o una experiencia astral? Interesante la pregunta, porque la tiraste...
Cuéntanos, pues, Ignacio. Cuéntame tu experiencia.
No, yo creo que básicamente, por ejemplo, si me preguntan, qué terrible, estos invitados los amo. Oye, no, en mi caso, yo por ejemplo, nada, pues si me caigo al litro, si me caigo al faso, si me caigo a cualquier tipo de emoción extrema, si me caigo a la adicción al sexo, si me caigo a la adicción a las papas fritas, al helado, lo que sea, pero es muy probable, o alguna de las explicaciones que podemos encontrarles son desequilibrios o ideas que nos están acongojando, que nos están angustiando, que se transforman en lo que hemos conversado. O sea, entender cómo el pensamiento nos domina, se transforma en esta fauna, si al final estamos hablando de eso un poco, ¿no? Cómo nuestro pensamiento...
Sí, hay un circuito ahí.
En nuestro enemigo. Disculpa, Don.
Hay un circuito ahí, no solamente como el dato nerd, que se podría homologar con lo que estáis comentando, con este recorrido de la emoción, con lo que habla un poco la programación neurolingüística, que habla también desde estos pensamientos, cómo alimentan nuestra emoción, desde ahí uno se crea una imagen mental y hay un proceso bioquímico que nos va a generar o una adicción a determinada situación, y frente a esa situación yo puedo tomar una acción determinada. ¿Está ahí? Y así poder también autoindagarme respecto del hecho en sí para poder evaluarlo y ahí tomar un camino distinto o bien seguir perpetuándolo.
Es que ahí es súper interesante como vincularlo también, por ejemplo, con este despertar de la conciencia, ¿cachai? Que muchos hablan ahora de borregos, despiertos, dormides y así. Entonces es como finalmente, yo desperté, tú estás dormido, y yo ya me liberé de esas cadenas que me ataban porque estoy en conciencia. Obviamente esto desde la ironía, pues chiques. Y entonces ya me liberé y ahora... ¿cachai? Soy libre y te puedo ilustrar. Y eso finalmente también terminó en la misma weá de trampa inicial, que es como caer en el ego espiritual, ¿cachai? Y hay un meme de hecho. Pero es como, weón, te liberaste de la cadena para caer en el ego espiritual, terminaste siendo adicto igual, en la misma trampa inicial igual.
Me iluminé, soy tan bacán. Cagaste.
Claro. Exacto. Oye, la Isa me hace una pregunta así súper potente, y igual es heavy poder irse la volada porque decía, hoy día, ¿quién es consciente de su propia conciencia?
Ay, weón, muy acuariana.
Sí, pues así como, sí, porque claro, pues uno puede teorizar y racionalizar todo lo que queramos y hacer otro live de eso, pero es heavy hacer la conciencia de tu propia conciencia, como una realización, no sé si es como muy trascendente, pero es interesante también a partir de lo que estaba hablando.
Yo creo que una de las buenas como guías o huellas para cachar esto del ego espiritual es de alguna manera también sentirte superior. Yo creo que no hay nadie que pueda ser un buen maestro, una buena maestra, si efectivamente está como permanentemente diciendo que es superior o que está despierta y que los demás son borregos dormidos y la. ¿Cachai? Como que
ahora entramos al momento del pelambre.
Ahí por ahí vi como justo Yuyunis, así como que decía Yuyunis, Navas, y estábamos así como, bueno.
Yo creo que el tema de Yuyunis nos hablaba un poquito antes porque estábamos hablando de Castañeda y que hablamos de él como de qué se puede rescatar de él, pero por ahí la Andrea Ángelos dice chamuyento, así de corta. Y yo creo
muy mesiánico él igual.
Es que pucha sí, pero yo le devolví un poquito el tema del charlatán sagrado, el mentiroso sagrado, muy similar a lo que decían antes de Zizek con la mentira y la verdad.
Hermes.
Claro, exactamente. Y Jodorowsky tiene un apartado en psicomagia donde habla de la pachita, que es una sanadora que te mete la mano como en el aguate y te saca el cáncer.
Y la no, pero es real. ¿Dónde te abre el cuerpo?
Pero Jodorowsky decía, la pachita, ¿te saca tripas de pollo que tiene escondida en la manga o te saca el cáncer?
Nunca lo sabremos.
Y él dice, no importa. O sea, lo que importa es si te sanaste el cáncer o no. Entonces yo creo que por ahí Castañeda entra ahí.
Sí, pues, pero se apropia. Igualmente.
Ese es el problema. Jodorowsky
fue uno
de los problemas.
Sí, pues se apropia. Pero Jodorowsky igual habla como con conocimiento, porque también estuvo a partir de esos mismos, o sea, tuvo cercanías con Pachita. Además que también hay que mencionar ahí que por lo menos estuvo este señor Jacobo Grinberg trabajando, que es un neurocientífico, para poder también asistir todos los procedimientos que se llevaban a cabo con el fenómeno de Pachita, y se crea ahí también una teoría que es la teoría sintérgica, que es un neologismo que une esta palabra como con la sinergia, la energía y la síntesis, ¿sí? Que tiene que ver con todo este concepto de la latice, que como está todo este fenómeno de interconexión, y a partir de aquello se genera todo este tema de la materialización de los órganos y todo este tema de las operaciones astrales que realiza. Es un fenómeno bien interesante el de Pachita.
Súper interesante, ¿no? No, qué bueno, Dan, tremendo dato te sacaste. Y en particular yo lo quería dilucidar porque Seba Longhi dijo, yo obviamente en talla, pero él tira la Yuyunis, y Longhi, claro, no, ella puede ser charlatana, chamuyenta, pero no es sagrada, en el sentido de que, claro, no está sanando a nadie, pues. A lo mejor lo está haciendo, pero pucha, la verdad, creo que no entra en ese concepto. Por aquí nos aparece, a ver, más gente. Lean dos de sus discípulas que lo acusan de asaltos sexuales y psíquicos. Ah, de Castañeda.
Cago. Castañeda, sí, po. No, Castañeda, si una...
el mismo, entonces quedó ahí como en los Vikram, en los hoyos.
Pero es que, idioma específico.
Es que ahí hay un tema que es como vamos a entrar al tema de la obra y el autor. Porque, por ejemplo, lo que yo comentaba, pues yo practiqué Kundalini y yo iba ya en el hueón, tiene como 90 acusaciones de abuso sexual y violación, pues, o sea,
pobre.
Es un poco más rancio que la, ¿cachai? Pero eso no quita, ¿qué es el tema, pues, cachai? Eso no quita que a lo mejor la meditación que hagáis durante 40 días no tenga un efecto.
Entonces, es que, claro,
como que yo podría decir,
sí, es lo tuyo con lo de él.
Porque eres, claro, hombre, pues. Pero si fuera espina...
Quiero decir otra cosa. Es como, por ejemplo, si yo realizo una práctica mágica, que a lo mejor, no sé, pues me la enseñó, supongamos tal o cual persona que fue un violador, ¿cachai? Eso no significa que la práctica mágica, como que sea, salvo que la práctica mágica consista en violar, no significa que la práctica en sí, eso es lo que pienso yo, implique, no sé, por una cuestión, o como que haya que desacreditarla en sí, ¿cachai? Evidentemente lo que voy a hacer es desacreditar las enseñanzas que me di, que dice el weón, porque la mujer tiene una cuestión así como más pasiva y que el hombre tiene que ser activo y pura hueá, ¿cachai? Que eso es estúpido. Pero, a lo que yo me refiero es que para mí es súper importante, y por lo menos para mí, siento que este espacio es para eso, es ver cuál es la crítica que uno le puede hacer a la doctrina que uno va leyendo, ¿cachai? Porque evidentemente yo tengo que ir sacando aquellas cosas que siento que no tienen ningún sentido, aquellas cosas que en la medida en que yo las voy practicando me van haciendo sentido. Entonces, puede ser que Castañeda, claro, hay cuestiones que en la medida en que yo las voy practicando me van haciendo sentido, pero voy descartando aquellas cuestiones que no tienen ningún sentido y que son apropiaciones o que finalmente son cuestiones que nos están dejando de... que nos están como... haciendo mal, ¿cachai? Y como para terminar, entonces en ese sentido, claro, como que la obra y el autor, evidentemente, si yo como que no puedo disociar la obra y el autor y considero que tengo que asumir toda la obra en completo, ¿cachai? Claro, voy a caer en puras hueás, ¿cachai? Voy a tener que ser Bikram, ¿cachai? Y voy a ser un abusador. Pero si entiendo que a lo mejor hay ciertas cosas de la obra que son súper útiles, claro, voy a utilizar esa parte de la obra que me es útil, ¿cachai? Y que me funciona para mi desarrollo. Porque si no, claro, y termino finalmente, porque para mí, en realidad, cualquier persona que haya nacido, cualquier hombre especialmente, principalmente, o los hombres, que hayan nacido, no sé, pues, antes de los 80, son todos putas. Es como, weón, no puedo basarme más con ninguno, ¿cachai? Porque la única manera, no sé, pues, de que un loco haya hecho una obra es que se haya cargado a caleta de gente, ¿cachai? No puede
ser. Se haya cargado a las mujeres, ¿no? Y a los
pobres. Sí, po, ¿cachai? Freud tenía como 7 hijos, po. O sea, si un loco tiene 7 hijos y hizo como 14, 15, 20 libros, en la práctica el loco abandonó la familia, po. ¿Cachai?
El burro, bueno, de lo que hablamos la otra vez.
Pero justamente son esos personajes los que hoy también están en vitrina, en tela de juicio, y que hoy afortunadamente estos casos también están saliendo a la luz, porque muchas veces las víctimas o sobrevivientes de este tipo de acciones criminales están atreviéndose también a sacar su voz, ¿cachai? Y a contar los relatos, porque esos personajes muchas veces también fueron venerados casi como un semidios en la tierra, una wea así.
Claro, exactamente. ¿Cachai?
Entonces, yo entiendo, pero también es importante, y es algo a lo que yo hago siempre llamado a través de mis redes, es a preguntar desde dónde se ejerce lo que ejerces, ¿cachai? Porque tú puedes decir, soy tarotista, soy astrólogo, en tu caso, o soy terapeuta, en el caso de Dan, ¿cachai? Y en verdad hay un abanico de posibilidades, como en cualquier orden de cualquier profesión o cualquier oficio que se lleve a cabo.
Pero,
entonces,
igual
incide mucho en el quehacer.
Pero sabéis, Bel, que yo encuentro que, por supuesto, es muy importante, y por lo mismo yo les pregunté un poquito dónde se desarrollaban, los presenté, de qué disciplina ejercían. Por un lado, es muy importante entender de qué tradición. Finalmente, no por un tema de que sea exclusivo, sino por un tema de que no habla de cierto estándar. Yo creo que hay, para mí hay como dos conceptos súper potentes que hablar en este contexto. Y creo que está súper bueno que haya salido el tema. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que yo me leí un libro, El Felicidad, de Osho. Y yo lo leí en una depresión profunda. Y no te voy a mentir, me hizo súper bien. ¿Cachai? La weá yo me acuerdo, me lo leí en un cerro, weón. Yo flipé con esa weá. Después me vi el Wild Wild Country de Netflix, que se lo recomiendo a todos, por favor véanlo. Y caché la clase de ser que es el Bhagwan, el Osho. Entonces,
el Osho.
Por un lado, creo que hay dos conceptos. Uno, ¿en qué momento te sirvió la obra? ¿Cachai? Si la obra te sirve, bacán. Jodorowsky, psicomagia, potente. Osho, felicidad, increíble, pum. Yoga Bikram, puta, Coelho incluso. Mire, Yoga Bikram, a mí no me ha servido en particular, la verdad, me cargó la hueá desde el principio. Pero tengo demasiados amigos que son Yogi Bikram y que la verdad tengo un tremendo conflicto con eso. Y lo he conversado con, en particular con mi amiguito, no lo voy a nombrar, pero un amigo que quiero mucho. Que yo siento que la verdad él cayó presa de eso. Porque él fue a las iniciaciones del Bikram, que en realidad iniciaciones, formaciones le llaman, formaciones. Pero es un lugar donde te deprivan de agua y comida y te cansan durante 7 días para que después...
Y tenés que pagar.
Meter en la cabeza y pagáis como 10 millones de pesos. Entonces, finalmente...
Y el ayuno es gratis, atrapado, como dice
la
movilidad.
La parcha misma.
Estás atrapado en un resort donde pagaste 10 millones de dólares, o sea, 10 millones de pesos por estar ayunando, ¿cachai? Y pucha, es re complejo. Y yo, por ejemplo, con ese amigo, que es un amigo que yo lo amo mucho, yo al final le dije, mira, reconozco el efecto que puede tener el Bikram. Lo he visto en tus amigos, en tus alumnos. Lo conozco. No tengo ningún problema contra el efecto ni contra el método. Pero por favor, deja de defender a ese concha de su madre de Bikram. Y él me dice, no, es que las minas quieren plata. Bueno, por favor, andate a la concha de tu madre. Ahí ya lo mando a la cresta. Hasta ahí no me llego, ¿cachai? Porque la verdad que el método de Bikram de verdad puede ser súper útil. Lo digo acá porque lo he visto. Es útil, ¿cachai? Pero por favor, aprendamos a diferenciar de la obra del maestro. Y el Bikram es irredimible. El Yoga Bikram, descubrámosle todas las propiedades que tenga. Pero ese concha de su madre, ¿cachai? Por favor, no, ni a misa. Por otro lado, hay otros personajes que son más antiguos, ¿cachai? Con el mismo Bardon, el mismo Freud, el mismo Jung, el mismo Campbell, lo que queráis, ¿cachai? Todos esos personajes, como decía Gemini, ultra funados, porque todos, ¿cachai? Se pegaron una caga. Hasta el Buda, ¿cachai? Dejó botar a la familia. No digo que eso sea perdonable ni redimible, sino que es contexto histórico. Entonces, por favor, tampoco vamos a cancelar al Buda por eso, ¿cachai? Explorémoslo, estudiémoslo,
por eso tiene que caer el patriarcado, chiquillos, por eso
es todo criticable y todos los viejos culiados son funables. No tenemos que censurar porque ese material tiene que estar, porque habla de un contexto histórico, pero recobremos qué es lo que hay. Y sobre todo yo creo que, mira, con la gente nueva, como si alguien no ha leído a Osho y me dice quiero leer a Osho, yo le digo, puta, la verdad no te metáis. Pero igual hay un tema retroactivo, que esas personas que tú leíste y que te aportaron, puta, la verdad, quizás, sobre todo si hablamos de arte, de mística, quizás hay una inspiración divina que logró conectarte desde ese conche su madre hasta ti. Y qué bacán que te despertó eso. Pero vamos de aquí para adelante. Y ese viejo ahí...
Estamos en tiempos donde las medias tintas ya no van, ¿cachai? Estamos en tiempos políticos, sociales, donde efectivamente tenemos que elegir. Y ya está bueno ya, weón, del pico en el ojo. Está bueno ya, ¿cachai? Onda, las verdades tienen que salir a la luz, los weones funados tienen que al menos como ser vistos y visibles, ¿cachai? Pero desde ahí también es importante como entender, claro, que hay aspectos que rescatar, pero siempre considerando también a la persona que está detrás de la obra. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, existe esto de como rescatar algunas disciplinas. Que incluso preceden hasta hay apropiaciones de las weas también, ¿cachai? Pero hay que también decir que efectivamente eso habla a través de una persona que efectivamente da cátedra moral, es como los curas de la religión católica, ¿cachai? Dan cátedra moral de cómo tienes que vivir, de qué hábitos tienes que tener, y después violan a niñas, violan a mujeres, ¿cachai? Y esa wea ya no se puede soportar. Ya no podemos seguir soportando y ni callando esa weá, ni aceptando, ni relativizando, ni tampoco como deslegitimando el relato de víctimas, ¿cachai? Yo creo que ya estamos en tiempos donde esa weá tiene que ser dicha, tomar partido, ¿cachai? Verlo de frente y contextualizar, obviamente, pero siempre también desde tu posición moral, ¿cachai? No sé, con todo lo que está pasando también en Chile, como, weón, no podéis decir ni izquierda ni derecha. No, weón, esta weá va más allá de eso. No, no, todo es política. Tenéis que tomar partido. Ya, perdón.
Y Bel, no me piden perdón si te estuve viendo intervención. Solamente que quería agarrarme lo que dijiste, porque hace un par de capítulos hablamos del doctor Files y nosotros de una manera bastante como patuda y de hecho como a muchos les habrá parecido raro o exagerado, pero nosotros nos llamamos como nazi. Pero la verdad nosotros creemos que nosotros lo hicimos a mucha conciencia, porque por ejemplo ahora, ¿cuál fue la noticia que sacó Radio Villa Francia? Que es un medio alternativo, creo yo que es bien interesante de seguir. Villa Francia nos contaba que Dr. Files hizo, ahora que dejó de ir candidato a presidente, sino que va de candidato al Congreso, decidió aliarse con el Partido Ciudadano Nacional, que es un partido de ultraderecha, es un partido antimigrante, anticomunista. O sea, horrible. Alguien podría cuestionarme qué es el ultraderecha, pero digamos que negar a personas de la sociedad, como los migrantes, como los comunistas, como lo que sea, probablemente son hasta anti-LGBT. Estamos hablando de obviar gente, ¿cachai? Finalmente nosotros ni siquiera queremos obviar de la sociedad al doctor Fall, solamente no queremos que sea presidente porque es peligroso. Porque él dice, al igual que el Partido Ciudadano Nacional, se menciona como que no es ni de izquierda ni de derecha, tal como dijo Lavelle. Y en general, cuando nos encontramos con esa gente que no es ni izquierda ni derecha, es gente que dice, no, la verdad no me importa esa weá porque si me defino así me voy a cagar solo porque soy de derecha. ¿Eh? En general nos enfrentamos como a eso. Y este personaje es súper complejo porque son personajes que entran desde el populismo, desde cosas que todos queremos. No queremos más delincuencia, no queremos más pobreza, no queremos más corrupción. Mierdas que todos queremos, pues, ¿cachai? Todos queremos esa mierda, pues. Pero ya, la weá, necesitamos esa queja, necesitamos soluciones. Y cuando nos metemos a las soluciones que el weón ofrece, se fue a la mierda. Porque son las mismas soluciones del Partido Nacional Ciudadano, que son una raza, una religión, una espiritualidad, ¿cachai? Y ese uno se nos fue a la mierda. No.
Iguales, weón, es que esa es la peor weá, o sea, todos somos diferentes, y ahí está la gracia de la weá, ¿cachai? Onda, aprendamos aprendamos de la diversidad, ¿cachai? Onda, veamos esto como una oportunidad, weón, de crecer, no sé, es como...
Mira, mal. Por aquí la posada Afrodita, nuestra amiga, nos dice, es importante conocer el contexto cultural psicológico del momento, pero de que es complejo lo es. Personalmente me está costando cada vez más separar obra y autor. Lo brígido será mirar autores de textos cada vez más antiguos. Es que claro, si nos vamos para atrás es re complejo y tenemos que ir. Pero por ejemplo, pero es súper importante reinterpretarlo. Por ejemplo, yo me acuerdo que para mí, a mí me formó filmográficamente el cine de Woody Allen, por ejemplo.
Clásico.
Que su madre irredimible, pues, weón, que se pudra en el infierno y que lo caguen todo, le hagan caga encima. Pero no te puedo negar de que mi formación como emocional fue muy potente con Annie Hall, por ejemplo, una película de él. Entonces, por un lado, es como ya reconocer lo beneficioso de Annie Hall y por otro lado, reconocer también esas formaciones medias weonas de weones e incel también que nos van diciendo lo que es el amor, ¿cachai? Dice la Andrea Ángelos, que dice que a este tipo de personajes chamuyentos atraen a otros depredadores a esa práctica. Eso es complejo. La posada Afrodita dice que se acuerda el tiro de la Pachamema con el ayuno incluido.
Bueno,
arroba Pachamema, están muy buenos esos memes.
Seca.
Y la posada Afrodita termina con que siempre son de derecha. Claro, la gente que no se dice ni de derecha ni de izquierda siempre son de derecha. Es re complejo, es re complejo. A mí como que me da hasta lata ser de izquierda, así como que... Siempre me he sentido de izquierda, pero como que paja, como que tener que englobarse en una wea así para perder derechos humanos como...
Dignos,
¿no? Sobre todo como sí, en, cierto, esta política prehistórica chilena que tenemos donde la derecha parecieran ser dinosaurios, sin ofender a lo presente.
Tienen no, que incluir.
Es lo mismo. No, sí, soy la.
¿Qué tipo de dinosaurio sería la Van Rysselberger?
Ay, pero bueno.
No. Oh, no entremos ahí, sal. Que Simba, o sea, de ahí. Sí,
podemos ir ahí, si no lo quiero censurar. Yo creo que derechamente un velociraptor. Pero continuando, la posada ahorita dice: Kubrick, Hitchcock, también tremendos directores. Por eso digo lo del contexto, pero re peludo el tema. Sí, re peludo. O sea, yo creo que por un lado, entender los autores pasados, leerlos dentro del contexto. Y decir, ya, bacán, Freud súper bacán, pero explotador. Entenderlo. Por otro lado, si leíste algo que te hizo sentido en tu vida, pucha, rescatar eso, pero reinterpretarlo también desde el otro aspecto. Y yo creo que con los contemporáneos, nada, no hay que dejar pasar ni una, weón, ni a nosotros, weón, hasta nosotros las cagamos, ¿cachai? Con el Gemini y de hecho dejar eso como re claro, porque... por lo menos creo que los cuatro estamos haciendo algún tipo de formaciones o clases y decir que nosotros estamos acá porque nos ponemos en tela de juicio, eso estamos haciendo, como que nos estamos poniendo en evaluación de chiquilla y de vuelta. Mercurio Metómano es eso, ¿cachai? Es sabiduría y charlatanería mezclada, o entender, conversemos de cómo se une eso, ¿cachai?
Y junto con la Isa también... se crea también ese programa que es Habitante de lo Incierto, ¿cachai? Como que todo es relativo y no hay verdad absoluta, ¿cachai? ¿Cachai? Y a partir de eso también vamos construyendo o teniendo aproximaciones a lo que podemos creer o pretender como esa realidad. Entonces también yo me sumo a esa descripción que acabas de dar.
Oye, quería rescatar algo solamente, como... ¿Eh? Que siento que es muy importante eso que habían mencionado al inicio, como del tema del plano astral con el plano mental. Y que finalmente yo creo que lo que pasa con estas cuestiones es que se mezcla, está muy en el plano astral desde el punto de vista de yo mezclar las ideas de alguien con la vida de esa persona y como con el todo, ¿cachai? Y como que no soy capaz de decir, ¿sabéis qué? O soy un weón de mierda, podéis decir algo que me vale, sí, es bacán, pero o soy un weón de mierda, ¿cachai? Y esa cuestión es como que hay mucha gente que le cuesta, como decir no. Es que no, como que necesito idolatrar o como admirar, como mínimo, ¿cachai? A tal o cual persona. Yo creo que ahí, no sé, para mí siempre, como que en ese sentido, como esta amiga de nosotros, mística escéptica, o sea, ese escepticismo siempre hay que estar, especialmente respecto a las personas, más que de la idea, y bueno, de las ideas también, ¿cachai? Pero como que esa cuestión vincularla tan emocionalmente, yo creo que ahí empieza el problema. Y hay muchas, y de hecho es como la manera en que estos grupos empiezan a atraparte, ¿cachai? Como que te vinculan emocionalmente, más allá de las ideas que te puedan hacer exponer.
Claro, pues te presentan un espacio de acogida y como un fenómeno también para poder refugiarte, y a partir de eso también genera un hipnotismo también emotivo para poder desarrollarlo. ¿Sí?
Sí, igual para mí es importante siempre como mencionarlo, ¿cachai? Porque a diferencia de tiempos remotos, es que esto era tabú. Igual hay que entender eso también, ¿cachai? Como que el otro extremo, yo creo que ninguno de esos dos extremos como que es conveniente. Obviamente hay weas que decir, que rescatar, no sé, pues de todo lo que podríamos ahora usar como referencia, ¿cachai? Pero igual la persona es importante también, pues al final uno también es eso. ¿Desde dónde habla? ¿Quién habla? Sobre todo si está hablando de espiritualidad, ¿cachai? Sobre todo si te está diciendo cómo tenés que vivir. O sea, como tú tenés que actuar moralmente y esa persona no lo está haciendo, ¿cachai? Entonces, como puta mal.
Sí, pues el Vikram parece que tenía aire acondicionado cuando hacía su práctica.
Y calefacción, pues sí, toda la wea. Si o es sea, con que, temperatura claro, esa wea.
El Vikram se trata como de hacerlo a calor. Pero él tenía un aire acondicionado.
Sí, a ver,
súper raro. Pero mira, dicen por ahí que sea cuestionable el asunto. Y claro, por favor, cuestionen a Géminis, cuestionen a la Isa, cuestionen al Dan. Y para nosotros va a ser desafiante, es complejo. A mí también me han cuestionado, yo también me he pillado con problemas. También me han cuestionado y me han pillado en mis machismos, en mis absolutismos, ¿cachai? Y es re duro, pero es parte de la responsabilidad de ponernos en este papel, aceptar eso y deshueonarse. Y si te ahueonaste, te deshueonáis de vuelta, ¿cachai? Pero es como, loco, adaptémonos.
Me encanta, pero ¿cachai?
Y agradecer a esas almas que nos muestran esa sombra, porque el hierofante se transforma en diablo tan fácilmente, ¿o no?
Puta, me encanta cómo lo ves igual, po, ¿cachai? Pero no todos tienen la misma apertura, po. Entonces eso es lo que se agradece. No, porque... Acá nadie dice como que, weón, realmente está, las personas del mundo espiritual escéptico sean intachables. De hecho, todo lo contrario. Yo creo que como sociedad seguimos súper empapadas de machismo, pero así a la vena, ¿cachai? Lógico. Nadie está libre de esa weá. Pero tenemos al menos la permeabilidad, ¿cachai? Y la humildad de querer también reconocer, aprender y puta transformarnos en base al respeto también. ¿Cachai? Si es eso. Yo me siento, por ejemplo, súper rara hablando inclusivo, ¿cachai? Como todos y todo. No es natural en mí, pero me esfuerzo y la cago también, pero me esfuerzo caleta porque, puta, conozco personas que son no binarias, ¿no? Y ahí también
claro, es como, y nos lo piden.
Reconocerles, porque también es una forma de decirles que existen y que, puta, visibilizarles, ¿no?
Exacto. Mira, ¿sabes qué? Andrea Ángelos aquí puso un mensaje súper interesante que dice que apito esto como del cuestionamiento y todo el asunto. La Andrea viene de otra generación, nosotros somos un poco más jóvenes, pero ella dice, a mí me pasó eso y aún es difícil de exponerte. ¿Cachai? El tema del cuestionamiento como a las autoridades. Pero la verdad yo creo que es súper importante agradecer eso. Porque nos va a llegar como un tremendo golpe al orgullo, al ego, pero es necesario, porque como líderes de opinión, como maestros, como autoridades de cualquier tipo, tenemos que estar aptos para recibir ese tipo de críticas, porque de otra manera no vamos a recibir, no nos vamos a pegar la cacha, y si no vamos a quedarnos hablando weas hasta los 90 como Jodorowsky.
Claro,
Géminis, yo creo que tenemos que ir cerrando nuestro programa.
Sí, para que ahí los que nos están escuchando puedan dormir después.
No, pero yo solamente lo último que
sí, dale nomás.
Hablaba también Ignacio para poder ir cerrando, que creo que también es súper importante abrirse a esta interpelación personal de poder también cuestionar, porque estamos súper condicionados por un sistema patriarcal y nosotros como desde nuestras visiones también podemos contribuir a ir reconociendo también con esa vulnerabilidad que a veces también nos quedan condicionamientos machistas o que también la cagamos, yo también, uno no me desmarco de un sentido purista y también estoy en un constante aprendizaje, entonces creo que también ir haciendo consciente de esto y tener la voluntad de querer realizar esos cambios también va a ir contribuyendo como complementar aquello.
Sí, sí. Totalmente. Súper importante, sobre apertura. Todo como hombre, exponernos o aceptar esa crítica, ¿cachai? Porque no nos va a gustar.
Aprender a escuchar también, aprender a escuchar a las disidencias, yo creo que eso es clave también, porque muchas veces nos apropiamos, es como, oye, pero ¿para qué tanta acuática? Le cambiaron, no sé, al negrita. No me acuerdo cómo le pusieron ahora, Choquita, y para qué tanta weá.
Es como que también deja que reclame la gente. No,
si la comunidad afrodescendiente te está diciendo que la weá es ofensiva, hay que escuchar. Sí. Aprender a escuchar a las sobrevivientes, les sobrevivientes, y en base a eso también a transformarse en base al respeto nuevamente. No sé por qué terminamos hablando siempre de estos temas y feministas.
Es que mira, qué bueno que lo hagamos, porque son temas que están en la sociedad, son temas que están en el momento, son temas que tenemos que conversar y que generalmente antes a nosotros se nos enseñó el tema de que no había de qué hablar ni de religión ni de fútbol en la fiesta, ni en la web. Es como loco, por favor, no, por favor, entendamos que está todo mezclado y que es importante. Yo creo que lo importante no es no hablarlo, lo importante es hablarlo de manera civilizada. Y claro, hoy en día estamos más o menos similares, pero estamos generando también una forma como de relacionarnos con estos temas de una manera externa.
Exacto.
Y claro, pues.
Oye, ¿cómo nos protegemos de los ataques psíquicos?
Oye, pero son las 12 de la noche y yo estoy feliz. Quiero puro escuchar eso, la verdad, pero estoy aplicando claro. Como un tema. Ya, a ver, mira, voy a hacer lo siguiente. Los chiquillos están tan motivados para seguir que si el público nos quiere seguir, sigamos, porque quiero saber cómo protegerme.
No, pero mira, dejemos unos tips, así como un tip, sí. ¿Les parece? Porque igual es importante que
descansen. Descansen, sí.
Sí, la Andrea, mucha gente preguntó, dijeron, ¿están todos esperando eso para irse a dormir? La Judith también dice, estoy esperando eso para irse a dormir. Así que, mira, los tips para protegerse para antes de irse a dormir. Además,
Baño de descarga, yo sé que es súper típico, archiconocido el baño de descarga, pero quiero hacer una acotación. Siempre se recomienda el baño de sal para hacer el baño de descarga. Usted no lo haga. ¿Por qué? Porque la sal como elemento mágico descarga efectivamente todo lo que pueda ser discordante en tu plano energético. Sin embargo, también limpia lo que puede estar armonizado, ¿cachai? Entonces, probablemente que si eres una persona que se realiza de manera constante baños de descarga de sal, no tengas energía después, ¿cachai? Entonces, siempre el baño de descarga, háganlo con hierbas para la limpieza o la protección. Y en eso se recomienda las correspondencias planetarias. Pero espérame, porque estoy hablando. Correspondencias planetarias de Marte y las correspondencias también planetarias del Sol. ¿Ya? Porque siempre esos dos planetas representan también como a los grandes protectores, ¿cachai? De alguna manera. El Marte es mucho más colérico, bueno, ahí Géminis es el experto, pero Marte acciona desde también la impulsividad, la fuerza, el vigor, la sexualidad, y que tiene como una cosa mucho más fogosa, y el Sol, a su vez, como que armoniza, pero también protege. Y ahí, como uno de los conocidos es tres puñados, uno de ruda, uno de romero, uno de laurel. Los pones en una olla, haces básicamente una tisana, los dejas hervir, cuando baje un poco la temperatura, los cuelas y los puedes, te los puedes tirar en tu cuerpita, desde el cuello hacia abajo. Bueno, tradicionalmente hay muchos que dicen desde el cuello hacia abajo, otros que dicen desde la cabeza hacia abajo, yo siempre recomiendo cuello hacia abajo. Los dejas ahí caer y tienes que obviamente consagrar previamente las hierbas con un decreto simple, como yo, tanto, consagro estas hierbas por el sagrado nombre de lo que tú creas, para este propósito, ¿ya? Eso es súper importante, que ningún objeto es mágico per se, sino que siempre tenemos que aprender a cómo nosotros conectamos con la fuente de energía. Tú no eres la magia, tú no eres la energía. Es como, tenemos que saber cómo desde nosotros conectar con esa fuente. Entonces ahí también hay como otra área de oportunidad, eso es muy mandaloriano desde Star Wars, que es como la fuerza existe y tú tienes que aprender a conectar con ella, pero tú no eres la fuerza, ¿cachai? Sino que es al revés. Entonces ahí ojo también con el delirio mesiánico. Bueno, te lo aplicas, luego de ese baño herbal de limpieza de descarga, lo ideal es armonizar, ¿ya? Entonces esto es como una vez al mes, puedes aplicar, por ejemplo, diluir, no sé, puede ser una taza de leche en un litro de agua o un poquito menos de leche, o hacer una tisana de pétalos de flores también, y luego del baño herbal te aplicas eso. ¿Por qué? Porque después de una descarga o una limpieza, siempre es importante armonizar, ¿ya? Entonces siempre como que la limpieza tiene que estar acompañada también de una acción posterior para poder llenar aquello que también se limpió, de manera más amena o amable. Eso.
Complementar también que la ruda, el romero y el laurel, aparte de poder anular esas energías, también ayudan a disolver y desgastar estas formas de pensamiento. A partir de esa misma relato que comenta la Isa, como este baño de despojo.
¿Otro tip?
También existen las trampas de agua, tradicionalmente, como para poder derivar ahí o consagrar con estos aspectos, todas estas energías externas que puedan tener estos aspectos negativos y poder consagrarlos como esta trampa y consagrarlas, ¿sí? Como puede ser en un vaso donde ustedes los dispongan y poder poner
una mano sobre otra y poder a partir de allí consagrarlo en función del trabajo mágico que vayan a realizar o la sesión en definitiva energética que se va a establecer para que se direccione a partir de ese elemento las energías discordantes. ¿Otra tú, Isa?
No, en realidad como que yo siento que como que estamos
bien. Otro también, ¿sí? Como para poder sellar también que es importante poder mantener el aura también bien fortalecida. Como que también esto lo como que es muy general eso y es importante poder establecerlo. Y ahí hay trabajos de visualización que también son bien interesantes y que si quieren por la hora también nos pueden ir después escribiendo para poder entregarlos con mayor detalle y profundidad.
Claro, pero la idea ahí de lo que dice Dan es justamente que la mejor defensa o la mejor protección es justamente como velar por tu equilibrio psicoemocional, ¿cachai? Como que finalmente
tu balance.
Nos cargo de nuestro balance emocional, de nuestro balance mental, es la mejor protección que existe, ¿cachai? Contra cualquier tipo de ataque a nivel mágico al menos. Pero también es un privilegio, hay que decirlo. Así que ojalá que en algún momento exista como acceso a salud mental de calidad y, pucha, no sé, pues buenos terapeutas actualizados también en la red pública para el acceso de todos.
Muy importante lo que dice Label, porque es muy importante que desde ahí parte todo, y o no desde ahí, pero por lo menos en paralelo, ¿cachai? Porque siempre tenemos que estar ahí un poquito acompañados, y sobre todo los que estamos haciendo terapias, ojo, ahí le hablo a las personas que estén haciendo ahí tarot, terapias, todo, ¡ey! Revísense, ¿ya? Tengan su maestro, tengan su psicólogo, tengan su terapeuta, pero revísense, porque tenemos que estar, necesitamos un estándar de probidad, es súper importante, un estándar de estar en buen estado también, porque nosotros también somos parte de, y también podemos ser víctimas de todos estos procesos que nosotros queremos solucionar, obvio. Por ahí sí. La Andrea decía que es un poco mesiánica porque ella se siente que sí es magia. Ah. Y me encanta porque encuentro que, la verdad, que creo que no se contradice con lo de la Isa. Encuentro súper bonito como lo decía la Isa en cuanto a que nosotros somos canales de magia, que es súper importante. Pero claro,
es como recordar que sí, efectivamente tenemos una chispa divina. Es bonito pensarlo como un potencia mayor en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, creo que la humildad es uno de los valores más bonitos que hay que también aprender a cultivar.
Eso, aceptar las críticas, recordar que el hierofante, que es el maestro de magia, siempre tiene el peligro de ser un líder de secta. Entonces, uff, qué complejo. Estamos ahí. Así que siempre estar ahí entendiéndolo. Mira, por aquí, para terminar la última lectura de chat, la Posada Fruta dice: yo agregaría humildemente que antes de cualquier movimiento energético hay que hacer una protección simple. Esfera de luz. Visualizar la esfera de luz, que generalmente, claro, esfera de luz se refiere a una media esfera que se proyecta hacia adentro de la Tierra, ¿no? Esfera de luz, movimiento energético, hacer una protección simple, cuatro arcángeles, eso es ritual del pentagrama menor, para los que quieran anotar.
Es Rafael, Rafael al este, Miguel, Gabriel Rafael, al oeste, Miguel al sur, y Uriel.
Y al norte.
Ya, ahí lo dijimos al revés, pero sí. Hacer una petición simple y oración, lo que sea. Efectivamente, el ritual que sea, que te conecte, que te aterrice, lo importante es despertar ese afán de protección del cerebro, realmente. Como que todas estas cuestiones son como métodos de conectarnos con huevas que no sabemos cómo contactarnos. Es eso, como que la magia es un poquito eso, cómo activar esas posibilidades que tenemos que no contactamos de manera racional.
Sí, igual es importante también atender el plano físico previo a cualquier trabajo mágico, ¿cachai? Onda, no sé, pues si vaya a abrir círculo o cualquier tipo de protección, primero limpiar también el espacio físico. Es una buena recomendación básica. Y de ahí en adelante, pues todo lo que hagas, perdón, pero como magia planetaria, arcangélica, sefirótica, talismánica, sigil, etcétera, en realidad lo primero y lo principal es tu motivación y la voluntad que también le pongas a lo que vas a hacer, como que eso es clave.
Muy bien. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. La Judith por aquí nos decía igual que se le mueren todas las rudas. La ruda, y hay muchas plantas que son muy importantes, que nos protegen y que nos dan cierta indicación de si estamos recibiendo algún tipo de influjo. Y mira, la Judith es astróloga, es tarotista, o sea, la verdad no es de extrañarse que se te mueran todas las rudas, ¿cachai? Porque te pusiste en la línea de fuego, po. ¿Cachai? Entonces, claro. Lo importante quizá es agarrar ese mensaje y generar rituales que sean más apropiados para tus necesidades. Por ahí lo puedes conversar con cualquiera de nosotros, y de hecho invito a las personas a que nos pregunten. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos súper buena disposición, el Géminis, la Isa, sí. El Dan, el tarot espiral que soy yo, el caso marxista, ya no me acuerdo ni cómo me llamo, estamos todos con súper buena disposición, así que por favor, claro, nosotros hacemos cursos, talleres, terapia, lo que queráis, pero también queremos responder y tenemos buena onda. Todos tus buenos son buena onda, por eso los quiero y por eso los invito.
Qué lindo.
La Andrea recomienda, es que sí, pues, ¿cachai? Porque vamos a andar recomendando gente que se va a andar dando color. La Andrea Ángelos recomienda a la Fred Denhardt de Santiago, que es muy magia friendly. Él es terapeuta también, súper. Yo también lo conozco, muy amoroso el Andrés. Y la posada me dice: al estar frente a un vampiro energético, algo sencillo es cruzar los pies y los brazos. También imaginar vidrio entre el otro, y tú apenas lo escuchas.
O un símbolo de poder, que puede ser, por ejemplo, un pentáculo. O puedes trazar algún sigil entre el atacante y tú, visualizarlo proyectivamente. No devolver el ataque idealmente, claro, al atacante, porque eso como que conlleva también consecuencias de alguna forma, ya. Yo sé que es difícil asumirlo igual, ¿cachai? Yo igual, puta, hice mi momento volteo y lo asumo, y lo volvería a hacer, ¿cachai? Porque estaba merecido, pero después ya aprendí otras técnicas también, pues que en realidad no es necesario llegar a un volteo para poder también redireccionar la energía a su fuente, ¿cachai?
Claro. La Andrea también
y el símbolo.
Disculpa, nos recuerda que el vínculo devocional diario con tus deidades es muy fuerte. Sí.
Es que eso es súper importante, igual, como desde lo que tú creas. Y ahí no es necesario que tú tengas como, no sé, algún vínculo devocional con alguna deidad, sino, no sé, agradecer, realmente tomarte el tiempo para agradecer lo bueno que te está pasando, ¿cachai? Y tener como ese momento de conexión, que podría ser antiguamente lo que se llamaba oración, pero tener también eso como de pedir, conversar con la luna, ¿cachai? Con los ciclos de las estaciones, las plantas.
Yo creo que no es tan antiguo, o sea, al final es algo, o sea, es antiguo, pero es algo que se puede hacer, se puede actualizar. Claro, uno
muy bonito.
Lo siente como añoso porque lo enseñaron las abuelitas, pero es importante igual. Oye,
sí, pues,
estamos terminando nuestro programa.
También terminando, ¿no? Solamente, por ejemplo, que dejen su vasito de agua al lado de su cama, también puede ser un elemento que va a reunir todas estas energías que van a ir limpiando tu campo áurico, y los deja en la noche consagrado y a la mañana siguiente lo elimina, que también es una de las prácticas, podemos llamarlas mágicas, para poder también limpiar.
Está súper buena, aparte que es muy simple, muy cotidiana.
Los terapeutas
nos dan un indicador. ¿Cuáles son los indicadores que podemos ver en el vaso? ¿Es verdad eso? ¿Y si parece burbujita?
La burbujita.
Igual se consume también a veces muy rápido el agua, ¿cachai? Yo, por ejemplo, uso muchas trampas de agua con las lecturas de tarot o con la limpieza energética. Y es brigio, cuando hay una limpieza acuática donde se han encontrado cosas fuertes, así, no sé, demonios, larvas y todo, el agua baja.
Wow.
Entonces, ¿cuál es plático?
Chiquillos, ¿sabes qué? Me encantó el tema. Siento que llegamos como a la mitad de lo que queríamos conversar.
Sí.
Lo cual me motiva porque nos propone un nuevo episodio. Oh. Y pero por otro lado, ya como son las 12:12.
Entendemos.
La hora de las brujas. Voy a... quiero aprovechar de cerrar esto Y no porque esté aburrido, al contrario, pero para poder hacer un capítulo de podcast más o menos digerible. Y les quiero agradecer mucho su presencia, chiques, han sido una presencia súper agradable, súper amorosa, y que nos dan puras ganas de seguir conversando con ustedes, así que muchas
gracias. A mí también.
No sé si tú quieres decir algo.
No, pero se la pasemos muy bien, sí, aquí el tema es el tiempo más que las ganas, así que eso, pues, vamos a tener que hacer otro episodio para hablar de lo que nos quedó dando vuelta ahí, porque y más encima estaban todos muy entusiasmados de escuchar más tips, porque finalmente
sí, había mucha gente.
Sí, sí.
Vamos a empezar con los tips la próxima.
Claro, claro.
Démosle.
Como dicen por ahí, está la magia, como la magia teórica, la magia práctica, así que hay a lo mejor un capítulo de tips, yo creo que es como estaría buena. Bueno, así va.
Sí, es acá como puros tips sí. Mágicos.
Démosle.
Se viene. Oye,
chicos, gracias por la invitación, por el espacio, por la buena onda. Confesar a modo personal que yo tenía mucho miedo de hablar por las redes y como salir a la vía pública en Instagram. Y nada, como que también me di cuenta que era una creencia súper limitante de mi parte. Y autoboicoteante, porque o sabéis que me han pasado puras cosas maravillosas y entre ellos conocerlos a ustedes, a la Pachamema, a la Judith, ¿cachai? Hay gente que yo no conozco presencialmente, pero que realmente como lo siento en mi corazón, bacán. Así como una comunidad virtual muy bonita, muy nutritiva, así que agradecerles el espacio, que se generen también estos debates que son súper necesarios en el mundo espiritual hoy de. Así que eso, y se les quiere caleta.
Qué bacán.
Yo también agradecer a la gente que estuvo conectada, que compartió, que se dio el tiempo, que estuvieron acá en este otro capítulo de Abundancia Cero. Gracias al equipo Mercurio Mitómano. Nunca había estado con un reptiliano hasta tan tarde.
Hasta tan tarde, cállate la diferencia. Había estado con un reptiliano hasta las 12, pero no más de ahí.
Hasta las 12.
No, oye,
otra cosa.
Y quiero aprovechar de agradecer a la Posada Afrodita, que revise, échenle una mirada, @ la Posada Afrodita y brebajes afrodisíacos y mucho más. La Andrea Ángelos, sí, sí, sí. También, maestra de magia de tarot, una mujer muy seca, muy dirigida. La Bordada Austral también estuvo con nosotros, la Judith, muy dirigida y igual también astróloga y con un aspecto muy bonito, ¿cachai? Que es llevar al bordado como la carta natal.
Precioso.
Y bueno, me gustaría, chiques, que nos digan cuáles son sus @, dónde los podemos encontrar y qué servicios ofrecen, por favor.
Yo soy Aima Ritual, @AimaRitual. Bueno, ahí estoy ofreciendo lecturas y acompañamientos de tarot, básicamente. Por el momento tengo algunos proyectos ahí personales de hacer unas experiencias, un laboratorio tarótico también que sea interactivo para sacar del libro la herramienta y darle vida, porque el tarot es un libro abierto que nos ofrece la posibilidad de ir explorando muchas dimensiones del ser. Así que eso, contáctennos por ahí y Dan, tú. El loco.
Me pueden encontrar en Saturno. No, así. No, muchas gracias a todos. Me pueden encontrar en Aurium. Mis servicios a partir de la virtualidad son acompañamientos con las herramientas de flores de Bach, hipnosis y básicamente todo en ese concepto. En online, así que muy agradecido y también con estos conocimientos desde el hermetismo y el mundo ocultista. Así que muchas gracias por la invitación.
Y
como de Rugrats.
Mi amigo aquí que está al lado, Ignacio, lo pueden encontrar en @tarotespiral, así que ahí pueden ingresar a su Instagram para poder revisar y poder pedir su hora de lectura, y ahí buscan la orientación necesaria para ese momento preocupante. Y a mí, soy Gemini Charlatán, y me pueden encontrar en @GeminiCharlatán para pedir algún tipo de lectura de carta natal, etcétera. Así que están todos cordialmente invitados. Y también no olviden seguir a @Mugrerío, que es nuestro auspiciador.
Así que, grande Mugrerío.
Esto ha sido.
Me río mucho con Mugrerío.
Un nuevo capítulo.
Esto ha sido.
Todos.
Mercurio.
Mercurio. Abundancia cero, vibrando bajo, todo mal, pero vamos para lo mejor.
Besito.
Chao, chiquillos.
Chao.
Un gusto verles, gracias por venir. Un gusto a todos los invitados que vinieron, que nos acompañaron en el chat, y nos vemos pronto. Bye bye. I love the colorful clothes she wears, and she's already working on my brain.
Vibrations ahead.